Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Está la cosa como para hacer puente en la radio deportiva, como para descansar en un día de fiesta donde han pasado tantísimas cosas. ¿Lo tenía difícil el Barça para dejar escapar el primer puesto del grupo en Champions? Bueno, pues lo ha dejado escapar. Podía perder por 0-2 y ha perdido por 0-3 contra la Juve. Dos de Cristiano, ambos de penalti, y la Juve se va, insistimos, con el primer puesto en un grupo que queda. Juve primera 15 puntos, segundo Barça 15 puntos. En el grupo del Sevilla estaba todo decidido y el Sevilla ha ganado 1-3 al Rennes con dos goles con un gol de Koundé y dos de En-Nesyri. Así que la situación en la noche es victoria de la Juve, victoria del Sevilla, y en el Barça, atención a la rajada que se acaba de marcar Antoine Griezmann en Movistar sobre el partido del conjunto azulgrana.
No hemos estado, la primera parte nos han pasado por encima, falta de todo, de ganas, de actitud, de querer correr, de querer defender, de atacar, todo mal.
Todo esto que me estás diciendo casi es directamente una crítica a los jugadores, ¿lo asumes como tal?
Sí, sí, o sea, ¿de quién va a ser la culpa si ni somos los que juegan, no? Somos nosotros. Y hay que trabajarlo y nada, mejorar, querer trabajar, querer jugar, querer todo, de todo, y solo con eso vamos a ir para adelante, si no.
No sé si tenéis la sensación de que a lo mejor no le da para luchar por objetivos.
Sí,
que
yo
no
creo que
nos da.
Tenemos el nivel para que nos dé, tenemos el talento, sabemos trabajar, sabemos correr. Y es eso, querer hacerlo todos los partidos y nos saldrá adelante, porque no os vale con estando así parado como en la primera parte. En la segunda hicimos más y se vio que estábamos en su campo y nada, trabajar.
Ahora escuchamos lo que ha dicho Ronald Koeman, también después de esta derrota del Barça. La noche nos deja otras dos noticias. Una, el United fuera de la Champions. Ha perdido 3-2 con el Leipzig en Alemania. Ha marcado un gol Angelinho, el jugador español. Y queda fuera de Europa, a pesar de que ha tenido, o de la Champions, a pesar de que ha tenido una ocasión clarísima en el descuento. Esa ocasión la habría metido en octavos de final. Y la otra noticia es el aplazamiento hasta mañana del partido Paris Saint-Germain vas a exigir de Estambul, porque en el minuto 13 de la primera parte, ¿qué es lo que ha ocurrido y cuándo se juega lo que queda de partido? Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. La primera noticia es la más reciente. Mañana a las 7:05 de la tarde, cuando se defina uno de los grupos, creo que es el del Liverpool, de la jornada de mañana en la Champions, a esa hora se va a reanudar el partido, que se ha parado hoy en el minuto 15 de la primera parte. Ha estado 10 minutos parado, después los jugadores se han ido al túnel de vestuarios y casi dos horas después del inicio del partido nos hemos enterado de la suspensión del partido. Hay un audio de Rafael da Silva, jugador brasileño del Basaksehir, que es uno de los dos jugadores que ha visto amarilla en el caliente inicio del partido por parte del árbitro, que en ese audio a Sport Interativo, los compañeros de la televisión brasileña que tienen los derechos de la Champions, ha explicado, yo creo que bastante bien, lo que han vivido ellos en el terreno de juego.
Fred, lo que aconteceu fue que el cuarto árbitro.
Lo que ha pasado es que el cuarto árbitro.
Un cara que trabaja en el club, un asistente aquí del club.
Ha expulsado a uno de los asistentes del equipo.
Estaba encima, no sé por qué le ha expulsado. Sé por qué, porque con certeza él es racista. Mas ahí el cara estaba.
Seguro que es racista.
Negro, sal de ahí, tú vas embora.
Negro, sal de ahí. Vete.
Estaba encima.
Yo no lo he escuchado, después he oído la reacción, dice Rafael.
Cuando todo el mundo comenzó a ir para cima. Con certeza él habló.
Seguro que lo ha dicho.
Hemos
salido del campo. Dos o tres jugadores no querían salir.
Si tres no
quieren salir, los demás no salimos. Y nos hemos quedado en el vestuario. Lo que dice Rafael es la explicación de lo que ha pasado del jugador brasileño del Istanbul Pasaje.
La noticia es que el partido se juega mañana, pero con otro árbitro, con otros árbitros. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Sí, esta es la noticia de última hora que contamos. Va a ser con otros árbitros. Recordemos que lo pitaba el rumano Hatten, que el árbitro de la polémica era el cuarto colegiado Sebastián Coltescu, un árbitro de 43 años de la Liga Rumana de Primera División. Este era su último año como internacional. Cuentan los medios rusos que hace 12 años intentó suicidarse. Este árbitro, el de la polémica, no se lo ha sido apartado él del partido de mañana, sino el cuarteto arbitral rumano, es decir, el árbitro principal Hategan, el cuarto árbitro y los dos asistentes no van a pitar mañana. Estaban los cuatro árbitros en el campo, que eran rumanos, dos italianos en el VAR, y desde que empezó el tema de la pandemia, por el tema del COVID, Juanma, UEFA designa un backup, una especie de cuarteto suplente, por si esos árbitros no pudieran viajar. Así que veremos cómo están mañana los enlaces y las conexiones con París, porque, insistimos, mañana va a haber otro cuarteto arbitral diferente al que ha habido hoy en el Parque de los Príncipes.
Perfecto, vaya lío.
El presidente del Istanbul Başakşehir, Juanma, después que se haya parado el partido, le ha dicho a la televisión turca, y lo han confirmado varios jugadores del equipo turco después, que ellos se han negado a salir si el cuarto árbitro continuaba en el campo. Si el cuarto árbitro continuaba en el campo, ellos se negaban a reanudar el partido. Lo ha dicho el presidente del club y varios jugadores del club.
Este es el sonido de lo que ha ocurrido en directo. ¿Cuál es el negro? Respeto.
Las voces que escuchamos, Juanma, son tanto de Huevo como de Dembaba. Habíamos pensado en un primer momento que el expulsado era Dembaba porque es el jugador que hemos visto de pie hablando con el árbitro en esos 10 minutos en los que ha transcurrido desde que se ha parado el partido hasta que los jugadores se han ido al túnel de vestuario.
Está compareciendo ahora mismo en directo Ronald Koeman en rueda de prensa. Este es el sonido en directo desde el Camp Nou.
Entrando con muchas ganas de ganar el partido y parecía que nosotros hemos salido para no perder. Yo creo que ha sido una diferencia grande en la primera media hora. Y claro, después al 0-2 es dificilísimo. Se puede decir que el restante del partido hemos cumplido, pero yo creo que hay que cumplir durante mucho más tiempo durante el partido, porque yo creo que una vez más que hemos salido parecía con miedo.
La primera reflexión de Ronald Koeman, el técnico del Barça, después de este 0-3 que le aleja del primer puesto de la Champions.
La situación tan complicada en la Liga.
Primero de grupo, juntos con esta derrota tan dolorosa.
No oímos bien la pregunta.
El entrenador cree que
están mezclando ahí las señales en el sonido de Barça TV. Mientras tanto, les contamos que, al margen de los resultados que les hemos contado, sepan que, por ejemplo, en el grupo del Barça, el Dinamo de Kiev, intrascendente, le ha ganado 1-0 al Ferencváros. En el grupo del Sevilla, el Chelsea ha empatado 1-1 con el Krasnodar. El Krasnodar jugará Europa League. Grupo F, el Dortmund pasa como primero del grupo porque le ha ganado 1-2 al Zenit de San Petersburgo y han empatado el Lazio 2-2 con el Brujas. Lazio segundo, Brujas jugará la Europa League. Y lo dicho, en el grupo H está todo pendiente de lo que pase mañana, aunque el United está eliminado. Es decir, mañana se decide si el Paris Saint-Germain es primero o segundo de grupo de cara a pasar a octavos. Y ojo, porque es importante, entre otras cosas, para ver si le puede caer al Sevilla o al Fútbol Club Barcelona o al Madrid, si es que pasa como segundo, o al Atleti. O sea, a cualquiera, le puede caer a cualquiera. Mañana, 9 de la noche, Real Madrid, Borussia Mönchengladbach, recuerden, con Ramos y con Carvajal, sin Jovic, que hoy ha vuelto a caer en el Madrid. Luego nos lo cuenta Miguelito. Y Salzburgo, Atlético de Madrid, para este partido recupera Simeone a Carrasco y a Bersálico. A ver si escuchamos ahora a Ronald Koeman, que está hablando en rueda de prensa.
El arquero de la cadena SER, usted ha repetido mil veces que hay que corregir los errores que se cometen en defensa, que se cometen demasiados errores individuales. Hoy Lenglet ha cometido otro. Acaba de decir que han entrado mal en el partido, que es algo en lo que usted ha insistido mucho también en los últimos encuentros, y el domingo habló con los jugadores y les dijo que estaba muy cabreado por lo que había pasado en Cádiz. ¿Por qué no hay una reacción inmediata del equipo? No sé si siente que los jugadores no les siguen.
Bueno, estás intentando sacar conclusiones por mi parte. Yo creo que los jugadores que quieren hacer el máximo, puede ser en tema confianza, que han entrado partido no tanto como este tema y corregir errores. Pero bueno, que yo creo que otra vez nos han marcado un gol como la segunda, donde hay un saque en banda, donde tenemos suficiente gente alrededor del balón para ganar y no para dejar que hay un centro que ellos pueden marcar la segunda. Yo creo que en estos sentidos hay que ser más agresivos y yo creo que otra vez ha sido una lesión en este sentido.
Turn para Víctor Lozano, Onda Cero.
Hola, mister. Buenas noches. Víctor Lozano, en directo para el transistor de Onda Cero. Volviendo al sistema, ¿el sistema 4-2-3-1 es innegociable o hay posibilidades de que se juegue de otra manera, teniendo en cuenta el resultado de hoy y cómo va el equipo en la Liga?
Bueno, tampoco me pregunta si ganamos en Juve, que yo creo que en tema de partido, sobre todo el primer media hora, ellos sí han cambiado, han jugado con tres centrales. Eso sí ha sido un cambio, pero nuestro equipo hemos jugado como hemos jugado en Turín. Entonces yo creo que no es tema sistema para mí. Si es tema de sistema, hay que cambiar, porque yo creo que no es. Depende de los jugadores que tenemos, es nuestro mejor sistema.
Turn para Elena Condis, Cadena Cope.
Hola, mister. Buenas noches. Elena Condis, en directo para el partidazo. Acaba de hacer una autocrítica feroz. Griezmann ha dicho que no han estado, que es culpa de los jugadores, que les ha faltado de todo. Ganas, actitud, querer correr, querer jugar. Tú decías que estabas cabreado en la previa. Ahora, después de escuchar a Griezmann y después de lo que has visto, ¿estás preocupado?
No, claro que estoy preocupado en ese sentido, porque he visto un equipo de salida sin confianza, sin agresividad, y esto sí puede ser un tema de tener miedo en la situación que estamos, y es muy raro, porque llevamos una buena trayectoria en el Champions League y yo creo que hay que ir adelante y hay suficiente calidad, pero sobre todo si hay que demostrar también personalidad como el equipo. Y ellos han tenido, y sobre todo al principio de partido, han tenido muchísimo más personalidad sobre el campo que nosotros.
Son las valoraciones de Koeman en rueda de prensa en directo desde el Camp Nou, en una noche en la que también hay noticia con el Villarreal, porque el Villarreal-Karabaj de Europa League, que tenía que jugarse el jueves, pasado mañana, se ha suspendido por un brote de COVID en el equipo del Karabaj, en el equipo de Azerbaiyán. Tiene 11 positivos y 2 lesionados. Ahora lo que tiene que decir UEFA es si se juega o no se juega, porque no hay nada en realidad que pueda cambiar el grupo, ni para el Villarreal ni para el Karabaj, con lo cual, a ver si hay partido o no. Villarreal es primero, Karabaj último, a ver si se juega el partido. Alejandro Menéndez, nuevo entrenador del Albacete. Ha muerto Sabella en Argentina, el ex entrenador de la selección, a los 66 años. Fue su campeón del mundo, recuerden, en el año 2014. Y tenemos partidos de la Euroliga de baloncesto. El Barça ha perdido 88-96 con Olympiacos y el Valencia 72-85 con el Zenit. Gran noche de radio la que tenemos por delante, porque han pasado, insisto, muchas cosas y muy importantes. Y lo que nos viene mañana. Está el director de tiempo de juego, Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Santi Cañizares, ¿qué tal, Santi? Muy buenas.
Buenas noches.
Rico, Miguel.
Buenas noches, familia.
Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Emilio Pérez de Rozas. ¿Qué tal, Emilio? Ahora está Emilio Pérez de Rozas. Guille Uzquiano, ¿preparado? ¿Qué tal, Guille?
Sí, ¿qué tal, Juanma?
Y Fernando Evangelio, al que ya he saludado. ¿Está Emilio ya preparado? Ahora saludamos a Emilio Pérez de Rozas. Lo primero, no sé, Senabre, primera valoración de lo que ha ocurrido. que era que podías perder 0-2 y has perdido 0-3 para perder el liderato del grupo de la Champions.
Es increíble, es alucinante, es algo que no, lo único que no podía pasar. Venías avisado además de muchas cosas, sabías que en defensa estabas mal y hoy en defensa has estado peor todavía. Lo que ha hecho Lenglet, lo que ha hecho Jordi Alba, los ha tenido que cambiar Koeman, los que han entrado por ellos han acabado viendo tarjeta amarilla. Sabías que Cuadrado, yo no soy ni de las hordas, ni experto, ni nada, pero lo hemos dicho antes de empezar. Oye, los dos goles que hizo el otro día la Juve son centros desde la derecha de Cuadrado y le has dejado centrar a Cuadrado 70 veces desde la derecha. Es una valoración que no puede ir, porque lo decíamos antes, cualquier otro año, si te da igual ser primero o segundo, si tú tienes al Barça de Xavi, Iniesta y tal, bueno, te da igual quedar primero o segundo, pero este Barça, tal y como está y con los rivales que se podía haber evitado solo sin encajar tres goles,
tal cual,
es imperdonable.
Has firmado un problema para el mes de febrero ahora mismo, o sea, que ya era un problema, porque bueno, es Champions, ¿no? Y siempre hay que tener cuidado con la eliminatoria, pero ahora, un bicho
en febrero,
es que da la sensación de que estás años luz de equipos de primera línea, como el City, como el Liverpool, por cierto, que tienen muchas posibilidades de caerle al Barça, al City o al Liverpool, ¿eh, Rico?
Sí, muchas, pero es igual, si fuera ahora, cualquiera que le caiga es un problema grandísimo. Ha dicho Koeman dos palabras en... Bueno, ha dicho muchas, pero yo me he quedado con dos porque las dos las he pensado. Ha salido el Barça sin confianza y ha jugado con miedo, que son dos actitudes inadmisibles. Tenía cuatro resultados para acabar primero de grupo. El primero, por supuesto, ganar. No ha salido a ganar. El segundo, empatar. No ha jugado para empatar. Y el tercero, perder por 0-2, o 0-1, o 0-2, tercero y cuarto. Tampoco ha jugado para perder, porque el resultado que se lleva el Barça lo tiene merecido. Y bueno, es la continuación de lo que estamos viendo. Un equipo que, cuando me preguntaron el domingo qué es lo más urgente que tenía, que necesitaba el Barça, yo dije construir un equipo, y sigo diciendo construir un equipo, porque la primera parte, la actitud en un partido de Champions colectiva, es espantosa, espantosa.
Oliveros, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal,
Juanma? Ya desde fuera del estadio, viviste lo de Cádiz hace unos días, has vivido lo de hoy, esto va de mal en peor para el Barça, ¿eh?
Pues sí, yo no sé si es lo que dice Ronald Koeman, de que no se ha salido a ganar, sino a no perder y todo eso, o el frío, porque hacía un frío tremendo, sin público, un Barça-Juve sin público, hacía viento, el penalti ese tonto que además Pedro Martín decía que ni era penalti y que ha convertido a Cristiano Ronaldo en el primer goleador, la falta de ganas, de actitud que dice Griezmann, todo se ha juntado, ¿no? Como si ya estuvieran clasificados primeros antes de jugar el partido y han visto que la Juve quería más, ha sido muy superior en los primeros 30 minutos, prácticamente no ha tocado la bola el Barça, y únicamente un poco el orgullo de Leo Messi y tal, porque estaba frente a Cristiano Ronaldo, que ha sido el único que ha tirado a portería, ha estado muy bien Buffon, y lo que te digo, el frío, ese penalti, las pocas ganas, la poca profesionalidad de los jugadores, sin público, todo eso ha hecho que ha sido una noche muy, muy triste, Juan.
Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo.
Luego ampliamos, pero del Sevilla, ¿algo que decir en el arranque del partidazo? José Manuel Oliva, ¿qué tal? Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, que nos deja el partido dos buenas noticias y una mala. Las dos buenas noticias tienen que ver con el hecho de que el equipo se ha vuelto a reencontrar con el triunfo después de una mala semana. Creo que era consciente Julen Lopetegui que hoy había que ganar. Además, lo ha hecho durante un rato jugando bien al fútbol. No arrancó bien el partido, pero a partir del minuto 20 el Sevilla creo que ha cuajado un buen partido. Hay dos buenas noticias. La otra tiene que ver con nombres propios. Enesiri empieza a base de goles, lleva 8 ya. A ir disipando dudas el futbolista. Está creciendo mucho, Juanma. El futbolista ya ha tenido 3 ocasiones y ha colado 2. Y además, muy espectaculares los 2 goles que ha hecho. Y luego la vuelta de Suso siempre es importante para Lopetegui. Y el gaditano hoy ha dominado prácticamente el juego en la media punta. La mala noticia, lo estamos comentando durante toda la noche, el flaco favor que además ha hecho el Barça al Sevilla, porque a esa lista de bicharracos equipos que va a haber el lunes en el sorteo, pues hay que añadir la Juve también como posible rival del Sevilla el lunes en octavos de
final. Se une a la Juve. Luego ampliamos y luego escuchamos a Lopetegui, al entrenador del Sevilla. Ya está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
Bueno, estaba igual.
Estabas. No querías comparecer ante la noche desastrosa, del Barça en el partido.
Mira, cuando... La noche, como ha contado Dani, como ha contado Miguel, estamos contando todos, es espectacular. Es espectacular, además, porque... No solo no se salva nadie, como muy bien dice Dani,
no solo venían avisados, es decir, aquello típico que dicen los futbolistas de...
La línea va y viene, está la noche como el, fútbol, como el partido del Barça, luego te escuchamos, Emilio, a ver si solucionamos el problema con la línea. Paco, no te esperabas...
¿Estaba de acuerdo conmigo?
No, sí, no te esperabas, Paco, para nada lo que ha ocurrido, supongo,
no,
en el Camp Nou.
No, a mí, hoy el Barça me ha parecido un equipo que no creía en sí mismo. Y si ahora me dices que le va a meter 4 al Levante, como ha venido siendo habitual los Barça-Levantes de los últimos años del Camp Nou, pues me lo creo. Pero si me dices que palma con el Levante, también me lo creo.
Claro.
Ha empezado el Barça a notar que ya no está Piqué. Eso entre otras cosas, ¿eh? Porque total, cuando un equipo está mal, entero, de arriba a abajo. También creo que ni Messi cree en sí mismo. Quiero decir que hoy tiraba siempre a Buffon. Era como, da igual que tire 60 veces, pero hoy, por ejemplo, Messi ha estado hiperactivo. Porque el Messi de casa, ya sabes la teoría, es mucho mejor que el Messi de fuera.
Antes de continuar, creo que ha acabado la rueda de prensa de Koeman. A ver si ha dicho algo más el técnico del FC Barcelona. En Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches. Pues no, me quedo con lo que hemos escuchado. Evidentemente muy preocupado Koeman porque ve falta de confianza en sus jugadores y miedo. Y también te cuento que igual de preocupado está Ter Stegen, capitán sin brazalete, ha hablado en Movistar y ha dicho que es muy grave porque en cualquier momento les meten un gol, que es muy duro, que tienen que salir más fuertes desde el principio, evitar fallos que no pueden cometer, dar más, hacer deberes y trabajar muy duro. Sobre todo ahora pensando ya en la Liga, aunque la ven prácticamente un imposible.
Creo que está a punto de comparecer Cristiano Ronaldo en la tele, en Movistar. Enseguida estamos en directo con lo que diga Cristiano después de estos dos goles. Por cierto, Pedro, ¿ha protestado Koeman el penalti, especialmente el primero sí. de la Juve?
Sí, el segundo es una mano del Englet, tonta, pero es mano. Y el primero es una caída ahí con Araujo. Que no es nada.
Sí, un neopenalti de los sí. que estamos hablando. Lo dicho, está a punto de comparecer Cristiano Ronaldo, y eso es lo que ha dicho Ronald Koeman. Cañete, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza de la situación del Barça?
Pues que es un equipo sin identidad, ya lo dije el otro día, donde no se nota la mano del entrenador, donde lo estamos tapando muy bien al entrenador por aquello de que no ha habido fichajes, por aquello de que viene el club en ruina, por aquello de Bartomeu y demás, pero la realidad es que para construir hace falta un arquitecto. Y no existe arquitecto en el Barça. Y este es un año que se podría construir muy a gusto.
Sí, pero Cañete, una cosa. Es que no le vale ningún arquitecto a esta casa. Es decir, bien. O sea, Valverde acabó como acabó, Setién acabó
bueno,
como acabó.
Vamos a ver.
Koeman lleva el mismo camino. Es decir, o sea, es que todo eso que dices es muy importante para luego los resultados.
Bueno, pues es que hay que saber fichar arquitectos. Y los arquitectos que ha fichado el Barça en la última época, la Dirección General Deportiva y como entrenadores, pues no son arquitectos para el Barça, desde mi punto de vista. Pero el Barça con un buen arquitecto, este es un buen año para hacer arquitectura. Y te voy a decir por qué, no porque había dinero. Dinero no había, ya lo sabemos todos.
Un segundo, pero espera, es que... habla Cristiano, espera. Vamos a escuchar a Cristiano Ronaldo, en directo.
Muy bien, la verdad que estamos muy contentos. Sabíamos que era una misión casi imposible, venir a Camp Nou y el resultado posible tenía que hacer 3 goles, pues fue una misión muy, muy, muy complicada, pero jugamos bien. Y yo pienso que la clave del partido fue entrar bien el partido. Los primeros 30 minutos ya estaba 2-0, si no me engaño. Y a partir de ahí, pues creemos que era posible y fue lo que ha pasado.
Oye, ¿es un golpe encima de la mesa este resultado, este partido para la Juve?
Sí, yo pienso que puede ser una inyección de confianza. Necesitábamos una victoria así contra un gran equipo como es Barcelona. Independientemente de estar pasando por un mal momento, siempre será el Barcelona. Por eso a nosotros nos va a dar un plus más de confianza y espero que los próximos partidos podamos sentir eso ya contra Génova el próximo partido y que podamos pues continuar nuestro camino.
Quiero preguntarte por la jugada del penalti. Ha dicho Araujo que para él no es penalti, ¿para ti?
No lo sé, yo no he visto en la televisión, pero el fútbol es así, a veces penaltis inexistentes, a veces es al revés, son decisiones, pero yo no quiero entrar por ahí porque el trabajo del árbitro siempre es muy complicado, pero si el árbitro ha dado, pues a él le pareció que era penalti. Pero yo pienso que no de una forma general, cuando marcas 3 goles en Camp Nou, yo pienso que no hay duda de quién merecía pasar en primero.
Te quería preguntar por el Barça y por Messi, que te ha visto incluso abrazarte a él al final del partido. ¿Cómo le has visto?
Bueno, yo siempre he tenido una relación muy, muy cordial con él. Yo, como ha dicho tu compañero antes, compartir un stage 12, 13, 14 años de las entregas de los premios, pues yo nunca le vi como un rival, la verdad, porque él siempre intenta hacer su mejor para su equipo, para su selección, como yo también. Esa es un poco la imprensa que hace esa rivalidad, entre comillas. Yo siempre me ha dado muy bien con él. Si le preguntas, él te va a responder seguramente lo mismo. Pero sabemos que en el fútbol intentan siempre pues, buscar para ver más entusiasmo en los partidos, una rivalidad. Pero yo le veo, como siempre, el Barcelona está pasando un momento difícil, pero no deja de ser el Barcelona. Yo estoy segurísimo que ellos van a ultrapasar este mal periodo. Todos los equipos tienen una mala racha y están pasando por eso, pero no dejan de ser Barcelona y un excelente equipo.
Vale, y cuando los periodistas hablamos de quién es el Goat, ¿tú qué piensas?
No voy a entrar por ahí. Ganamos, estoy muy contento, estoy feliz. Pasamos en primero y lo que quiero es seguir la buena temporada que estoy haciendo, porque este año va a ser duro y yo quiero estar preparado para las grandes batallas.
Cristiano, enhorabuena, muchísimas gracias.
Muchas gracias, chao.
Qué elegante Cristiano en las declaraciones, ¿eh?
Finísimo, finísimo.
Muy cariñoso con el Barça.
Muy bien,
finísimo,
sí, sí.
Un señor.
Pero tal cual, Emilio.
No, tal cual. Es que lo estoy diciendo tal cual. Un señor.
Lo
echa
de
y además,
menos, de jugar en campo del Crotone y del Benevento, pues claro.
No, ahora, porque... Yo creo además que fijaros que hoy mismo, por ejemplo, con un 0-3, él, no digo que podía haber sido de otra manera, ¿vale? Pero lo que estoy, digamos, elogiando es su estilo, su señorío y su manera, o sea, de expresarse después de un 0-3 en el Camp Nou, que yo creo que para él eso es importantísimo. Creo, Pedrito, me parece que había metido, o que ha metido 14 goles
14
en
el Camp Nou.
Partidos,
14 goles,
¿no?
En el Camp Nou.
Son muchos goles.
En 16 partidos, es que no es en 40.
Con diferencia el jugador que más goles 16. Ha marcado, sí. Visitante.
Oye, ha estado elegante Cristiano, pero en Twitter... ¿Qué ha dicho la Juventus, Elena? ¿Qué ha puesto en Twitter la Juve sobre el GOAT, que es el acrónimo del más grande de todos los tiempos?
Sí, le preguntaba Ricardo Rossetti ahora hace unos instantes a Cristiano quién es el GOAT, este acrónimo que surge de usar la palabra cabra en inglés, por eso a Messi se le define con una cabra en WhatsApp, emoticonos, en las redes del Barça, significa el mejor jugador de todos los tiempos, y la Juve ha colgado en su Twitter una foto de Cristiano Ronaldo celebrando uno de sus goles de penalti con su salto, con su grito, y ha puesto como texto wicket, or word we brought it, que significa mantenemos nuestra palabra, lo hicimos, trajimos a la cabra.
Trajimos a la cabra.
Elena, ¿tú sabes qué ha pasado con Koeman y el banquillo de la...
Pero, sí. Antes de Koeman y el banquillo, hay que decir
Perdón, Paco.
Esto es una respuesta que hizo la Juve antes de este partido a un tuit que puso el Barça en su día en la ida, diciendo habéis tenido el placer de ver al mejor de todos los tiempos Turín.
Tal cual.
Entonces la Juve dijo, pues ahora va el mejor de todos los tiempos a Barcelona.
Y está. Lo del banquillo, bueno, te lo puede contar Elena, pero lo que ha dicho Koeman es que estaban reclamando amarilla en lo del Englet, ¿no, Elena? Es lo que ha dicho Koeman.
Exacto, pedían la segunda amarilla para el Englet después de cometer penalti y ha dicho Koeman que eso era muy poco respetuoso por parte de los suplentes de la Juve.
No, lo que es poco respetuoso es el partido del Englet, eso sí que es poco respetuoso.
¿Algo más, Elena?
Nada más, ahora pensar en la Liga.
Pues vale más que no penséis mucho. Mejor no pensar.
Mira, lo que decía Roberto
bueno,
Palomar
pensar,
el domingo.
Hay que pensar y reflexionar un poco.
Bueno. Lo que decía Roberto Palomar el cuarto puesto, mira.
Sí. Gracias, Elena, hasta luego.
Adiós.
Mensajes que dicen los oyentes de El Partidazo, Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando muchísimo en el 637-230010, también en @partidazo_cope en Twitter, también en @partidazo cope en Instagram. Decía un oyente, mientras cada día sale un jugador distinto a dar explicaciones, el que cobra 100 kilos se está dando una ducha calentita. Lo de Messi hoy es lamentable, se arrastra por el campo y parece que el resto de jugadores solo quieren darle la pelota a él. A ver si Koeman lo deja un día importante en el banquillo.
Bueno, yo creo que hoy arrastrarse por el campo no se ha arrastrado.
Bueno, ha chutado 11 veces a portería.
Para nada. Ricky Puig, los mejores.
No le ha acompañado nadie. Otra cosa es que haya tenido más o menos acierto o le falte más o menos confianza en el remate final, porque este año no le están entrando balones.
Dice otro. ¿Cuándo van a reconocer los defensores de Messi que su juego esta temporada es venganza por no haberle dejado salir del club este verano?
Está rico quemándose con la tanda de mensajes, ¿eh? No me lo caliente.
Y he eliminado uno porque se iba a calentar más. Dice otro, hola, recuerden por favor preguntarle a Elena Condis a eso de las 12:20 quién es mejor ahora mismo, Cristiano o Messi. Y dice otro oyente, Koeman cogió en noviembre de 2007 a un Valencia con Villa, Mata, Silva, Morientes, Vicente, Albelda, Baraja, Cañete y Marchena. Tras 22 partidos ganó 4, empató 6 y perdió 12. Fue cesado dejando al equipo a 3 puntos del descenso faltando 2 partidos. Ahí lo dejo. Y hay un oyente que pregunta...
Y ganó la copa.
Sí, es verdad. Y hay un oyente que pregunta...
Sí, es verdad, como si fuera una cosa...
¿Dónde se ha escondido David Sánchez esta noche? David Sánchez, sal...
Pues ahora sale, ¿eh? Ahora sale David Sánchez. Está, me gusta cuando los oyentes pasan facturas ya directamente a todo el mundo. No solo nos las pasamos entre nosotros, sino que está toda la gente, toda la audiencia esperando las facturas. Ahora vienen las facturitas del partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Vendo ahora un mini, lo vendo por 5.000 euros. Está rancio porque tiene unos 10 años.
Bueno, ¿a qué se refiere cuando dice que el mini está un poquito rancio?
Tiene 10 años, yo tengo 75 y paso. Me pinto los ojos, me peino, pero el mini pobrecito en cuanto le
ve. De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año podríais adelantar el mío unos días antes del 31 de diciembre, sería perfecto. Y en rojo, adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¿no perdáis esta oportunidad?
Volkswagen.
Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente cuando es de verdad. Que lucha y convence. De igual a igual siempre. Bonita la gente que es diferente. Que tiembla, que siente, que vive el presente. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Un té japonés con canela roja del Himalaya y a 50 grados, por favor.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta de condiciones de financiación exclusivas. Reserva ahora tu nuevo Peugeot con entrega inmediata y si lo necesitas, te lo llevamos a casa. Infórmate en Peugeot.es.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro. Un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno.
Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
Tu moto no es el trineo de Santa, pero se merece un seguro a su altura. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ayudamos con un 25% de descuento en tu seguro de moto, pudiendo además fraccionar los pagos como tú elijas. Pásate a Verti y estas navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en Verti.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor...
¡El afilador!
Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Cadena COPE en directo con un equipazo de comentaristas. Paco González, Santi Cañizares, Miguel Rico, Dani Senabre, Emilio Pérez de Rozas, Guillo Uzquiano. Guille, sigues por ahí, ¿no?
Sí, sí, aquí estoy.
Es que te he escuchado muy poco sobre lo que ha pasado, ahora te pregunto. Y con Evangelio, con Arauz, con Pedro Martín, con todo el mundo, reclamaba un oyente si podíamos encontrar a David Sánchez, si estaba escondido, si estaba tapado, que dónde se había metido David Sánchez. David.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Estás escondido?
No, no, eso jamás.
Jamás. Pero
¿eres soldado de Koeman todavía?
¿Eres soldado de Koeman?
Bueno, no creo que Koeman sea el gran culpable de todos los males del Barcelona. Ni Koeman, ni Messi.
¿Entonces quién? ¿Bartomeu?
Bueno, yo creo que hoy hemos asistido al hundimiento oficial del Barcelona. Hoy nos hemos de convencer de que quedan 2-3 años de travesía en el desierto para volver a competir en Liga y en Liga de Campeones. Y creo que hoy queda muy clarito que este equipo no tiene ni orgullo, ni vergüenza y en algunos casos ni talento para defender ese escudo. Yo creo que Messi ha sido el mejor del partido. No creo que haya sido el mejor partido de Messi, pero ha sido el mejor del partido de hoy. Y que Messi no tiene culpa de que Lenglet merezca una orden de alejamiento, que Messi no tiene la culpa de que un Titi se presente con sobrepeso en un partido de Liga de Campeones y que Messi no tiene la culpa de que Antoine Griezmann esté más pendiente de atusarse la coleta que no de aportar soluciones en la parcela ofensiva. Repito, para mí Messi sigue siendo el mejor del equipo y no estoy de acuerdo en lo que seguramente pasará desde hoy hasta que acabe la semana, y es culpar a Messi de todos los males y también del desastre de esta noche.
La situación en Liga es la que es. Con este segundo puesto, ¿ves peligrar también el futuro en Champions, supongo?
Bueno, es que el menor de los problemas para mí del Barcelona está en la Liga de Campeones y en lo que pasa en esta Liga de Campeones. El que piense que el Barcelona tiene alguna opción en esta Liga de Campeones es sencillamente un iluso. Es decir, el Barcelona no va a ganar esta Liga de Campeones. El primer equipo serio que le pilla al Barcelona le enviará para casa, como le envió la Juve, como le envió la Roma o como le envió el Liverpool. Yo creo que el problema y el objetivo del Barcelona es meterse entre los cuatro primeros para el año que viene estar en la próxima edición de la Liga de Campeones. A mí ya lo que pasa en Liga de Campeones me preocupa poco, porque yo estoy sufriendo por la próxima goleada más que por la siguiente eliminación. Yo creo que el Barcelona desde hoy tiene que pensar en Riqui Puig, en Ansu Fati, en Pedri, y olvidarse ya de las vacas sagradas que ya le han dado todo y que no pueden ser jugando en un equipo de élite como es el Barcelona.
¿Goat Cristiano o no?
No será por el partido de hoy, que ha estado bien en el lanzamiento de penalti. Es un jugador descomunal, pero no es un jugador que tenga tanta diferencia respecto a Messi como estáis vendiendo las últimas semanas. Me parece un debate ventajista y me parece que negar que Cristiano es un supergigante de la historia del fútbol es tan necio como no reconocer que Messi es mejor jugador que Cristiano de aquí a Lima.
Un abrazo, David.
Cuidaros.
No se ha escondido David, ha comparecido en el partidazo.
Y es verdad lo que ha dicho de Cristiano. Cristiano hoy, es verdad, ha metido 2 goles y contra eso parece que no se puede discutir nada, pero esos 2 goles los puede meter con 65 años exactamente igual y prácticamente con 65 años por el mismo partido que ha jugado.
Hay una cosa.
No, mira, Emilio, una cosa. Te llamamos por teléfono, nos dices lo que piensas y luego ya es que está la línea mal con Emilio Pérez de Rozas. ¿Qué problema?
Es verdad, de todas maneras, lo que decía David, el Barça no iba a ganar nunca esta Champions. Ahora, lo que ha hecho es adelantarse. Digo, adelantar sí, la fecha a la que le van a echar, porque ha cambiado al Oporto por el City, por ejemplo, o al Atalanta por el Liverpool. Es que se ha metido en un berenjenal que es...
Lo mejor que es muy distinto ser segundo que primero. Yo, de todas formas, creo que, como siempre, el debate va a lo último y se está siendo un poco tremendista. Hay que recordar que el Barça era el único de los 32 que tenía 15 de 15 antes de llegar a este partido.
Sí, sí, sí.
Y había jugado un buen partido en Turín. Hoy ha jugado mal. A mí me parece un equipo sin alma. Pero ha tirado el doble de veces que la Juve. Quiero decir, si una de las de Messi, que antes iba a la esquina de la portería, ahora van al centro, si la baja de Piqué se nota mucho en defensa, si en vez de jugar con dos en el medio, jugará con tres para tener más control. Hay muchos defectos futbolísticos en este Barça. Para mí el principal es institucional. Está todo muy provisional. No hay presidente. El entrenador no sabe si va a seguir cuando sean las elecciones y, desde luego, no más allá de junio. Messi dijo que se quería ir y ya no está. Eso tiene que salir por algún sitio. Y el equipo puede sacar un buen partido en Turín como sacar una castaña de partido en el día de hoy. Pero que este equipo era el único de los 32 que había ganado todos los partidos de la Champions y que combina un muy buen un buen partido hace 15 días con uno muy malo en Cádiz y otro muy malo hoy. Están todos los equipos muy irregulares y yo no sería tan tremendista de decir ciclo acabado, no vale ninguno de los
equipos. Pero escucha una cosa, a ver, Guille, es que en Liga no hay prácticamente nada que hacer. Y en Champions la situación es la que es ahora mismo, siendo segundo de grupo.
Es la única suerte que tiene el Barça, es que esta Champions vuelve en febrero, y en febrero, peor de lo que están, es imposible que esté.
El Barça tiene 15 de 15 porque ha jugado contra el Ferencváros, contra el Dinamo, y el día de la Juve no estaba Cristiano, no estaban dos defensas titulares y tal, pero sinceramente yo, siendo todo lo positivo que pueda ser, podemos hacer 3 horas de debate sobre Messi, sobre Pjanic, que está horrible, De Jong está horrible, el doble pivote no funciona, todo esto, pero yo, si tienes un lateral que hace saque de banda hacia el central que se aparta, tienes un tío que hace penalti cada vez que respira, es que con esta defensa no se puede competir. No se puede
Hay un problema de planificación, claro, ¿eh? Primero, no tener un sustituto de Piqué, que eso lo habéis dicho muchas
hacemos
veces.
Una cosa, dejarlos todos libres a ver si encuentran equipo o no. Porque el inglés, ese que estáis hoy vilipendiando, que es verdad que el chico no está bien, que está notando, no está bien, y que nota mucho la falta de Piqué, mañana lo dejas libre y es un jugador cotizado. Jordi Alba, que es el que tira para atrás erróneamente y lamentablemente el otro día, es un jugador cotizado. Ter Stegen han tenido que renovarlo para blindarlo, por ejemplo. Messi han pedido 700 millones por él, 700. Pedri y Ansu Fati son los dos talentos más importantes y más jóvenes que tenemos en el fútbol español. Pjanic es un futbolista de la leche. Busquets, con su experiencia. De Jong, lo hemos visto jugar como Los Ángeles en el Ajax. Es que da la sensación de que estamos hablando, con todos mis respetos, de Lonteniente. Joder, de verdad, es que ya está bien. Es que aquí ha dicho Rico que hay que construir un equipo, pero sin arquitecto no se puede construir un equipo. Y un arquitecto hace jugar a esos futbolistas, y lo va a hacer jugar seguramente cuando haya otro presidente y lleguen arquitectos. Porque probablemente lo que ahora estáis lamentando de ser segundo ahora mismo es lo mismo que ser primero, porque uno tiene que mirar hacia adentro y darse cuenta de lo que está haciendo el Barça. Es que como si ahora aparece un culé y dice, sí, sí, pero el Madrid y el Atleti no están clasificados todavía, ¿eh? Ya, pero tú, mírate a tu espejo. Date cuenta de lo que eres ahora mismo, date cuenta del descenso que viene de rendimiento desde el principio y date cuenta de que te enfrentas en febrero y que probablemente ahí ya no estará Koeman. Y es que lo tapamos un montón a Koeman, es que el problema es institucional, dice Guille, evidentemente no atraviesa un buen momento el Barça, pero hay unas elecciones donde se va a reestructurar todo y Koeman tiene una gran plantilla. Y dice Oliveros que falta profesionalidad. Joder, pues si no decíais que Koeman correr no iba a ser de cobardes... Pero y escucha, que era un líder, que eso era un líder.
Cañete, te voy a decir una cosa, si te presentas a las elecciones del Barça de presidente,
no,
te votan después.
Es que es verdad, es que estamos tapando al máximo responsable de este
pero
equipo,
que lleva
que
dos meses,
Koeman,
aquí, que lleva dos
este
meses.
Este equipo lleva perdiendo aceite muchos años.
Vale, pues nada.
Valverde
y no estaba Koeman en el 8.
Aquí hay un problema, es que los dos últimos entrenadores que ha tenido el FC Barcelona, ninguno ha hecho méritos y ninguno tiene entidad para entrenar a ese magnífico equipo de fútbol que es el FC Barcelona. Y si no hay arquitectos, no puede haber proyecto.
Emilio, a ver.
No. Únicamente le quiero decir a Santi una cosa. Para mí, las palabras de Antoine Griezmann esta noche son tremendas. Y son tremendas y retratan a los futbolistas. Yo no estoy liberando a Koeman, ni mucho menos, ¿vale? Yo creo que lo que hoy ha dicho y ha verbalizado Griezmann es tremendo. Que un profesional que le ha costado al Barcelona 120 millones, que gana el dinero que gana él, que tal y que cual, diga lo que ha dicho. Es que si tú analizas las palabras de Griezmann, es que es tremendo.
Pero si David ha dicho que se estaba arreglando la coleta en el partido. David decía que se arreglaba la coleta en el partido. quiero decir con esto, ¿qué esperamos?
Ah, Santi, pero es que los futbolistas en todas partes se van de rositas cada vez.
No, aquí no se van de rositas ninguno, porque además son los que salen ahí al césped a hacer el ridículo.
En el mercado a ver quién los ficha. Los que, no quiero ver.
Los que salen ahí al campo son los que hacen el ridículo. Y ellos se van a casa hoy haciendo ridículo y mañana saliendo a la calle son los que ponen la jeta. Eso no quiere decir que no haya jetas en el fútbol. Eso no quiere decir que no haya más profesionales y menos profesionales. Pero ¿has oído alguna vez algún jugador acabar el partido y decir, joder, es que tenemos un entrenador que es que no sabemos realmente a qué jugamos, que no tenemos identidad? No, normal, se culpa a ellos y eso es un ejercicio al menos de honradez y de dignidad. Es decir, nosotros tenemos que dar algo más, claro que sí.
Pero es que se culpan con la actitud. Se ocupan con salir a verlas venir, se culpan de que ya están clasificados. O sea, es que me parece tremendo.
Bueno, ha habido una crítica de Ter Stegen, que también es un poco un compendio de todo, ¿eh? Él ha dicho que una cosa es tener fallos individuales, que los hay, y otra es cómo se defiende, que es un asunto distinto. Y en el es el asunto distinto, puede estar el tema del sistema de juego que utiliza el Barcelona.
Bueno, en ese sentido, Miguel, cuando una vez le preguntaron a Santi quién era el mejor portero y tal cual, todo el mundo señaló a Oblak, Santi dijo, bueno, pues Oblak está muy protegido, ¿me entiendes? Igual hay otros porteros que se la juegan.
No solo cómo se defiende, es quién defiende. Claro, hay una frase que ha dicho David, que es el turno de Ricky, Pedri... Mira, como el Barça se ponga, que la tentación existe en cualquier forofo culé... Venga, a los niños, ya me he cansado de todos estos. Como el Barça ponga esto en manos de los niños, de Ricky Puig, de Pedri, de Trincao, el Barça no se mete ni en Champions. O sea, ya, Paco, esta locura Paco, que da hoy con un 0-3.
Paco, bueno,
y con Busquets y Lenglet, sí. Es que no lo sé. Y con Jordi Alba, sí.
Más que con los niños.
Yo creo que la reflexión no es... La reflexión que
si
hace el
entre Pedri y Trincao no han robado un balón en toda la primera parte...
Trincao
añade
es
a Ricky. O sea, es que Trincao te pasan por encima en el fútbol de ahora.
Pero
¿no?
Lo que piensa el culé es, ya que no vamos a ganar la Champions, no vamos a ganar la Liga, pues ya que vamos a estar horribles, vamos a ver a los jóvenes, a ver si construimos algo.
Pero ese no es un...
Sí, pero lo que dice Paco es, si quieres ver a los jóvenes, asume el riesgo de pegarte la gorda,
pero ya
la
tienes. Pero si ya lo tienes con los veteranos, ese riesgo.
Es que no hay. Ese me parece a mí que no es un pensamiento profesional, es decir, de aficionado. Tú si estás viendo el partido, un poco lo de Tocha. En el descanso cambiaría 9 y luego ves la segunda parte y vuelves a poner en el partido siguiente a los 9 cabrones que habrías querido cambiar. Bueno, la realidad es que el Barça viene cayendo más o menos deprisa, ahora muy deprisa. Desde hace años, yo sí que estoy de acuerdo en que lo que es la política deportiva. Él ha hablado de una serie de futbolistas que han tenido y tienen todo el mérito que le queramos dar y que probablemente merecen. Pero todos esos futbolistas cotizados, de aquí no se va ninguno.
No,
porque el Barça en su política...
No se va ninguno, Rico, porque tienen un contrato de la leche.
Pero eso yo entiendo...
Tienen un contrato que no le pagan a nadie.
Yo entiendo,
aquí el problema es que ha habido una gestión.
Entiendo que cuando hablas de arquitectos, también te refieres al plan de renovación de la plantilla.
Claro, primero.
El plan de renovación de la plantilla ha sido penoso porque, como hemos explicado tantísimas veces, y casi me da vergüenza decirlo porque parece que no tenga otro discurso, el Barça ha sido un club que ha pensado mucho en sus jugadores, en los que le habían dado títulos, y muy poco en los futbolistas que les tendrían que dar títulos. En los
es Rico,
pero esa renovación...
Ha pensado más en los futbolistas
pero por
que
ejemplo,
en el equipo.
Rico,
y ahora
una cosa,
está pagando.
Rico, una cosa muy concreta. ¿Tú crees que es bueno para el Barça que siga Messi la próxima temporada?
Pues si tuviera que decir yo, me lo pensaría.
Es que esa ya es...
pero es que me la pensaría porque también tengo que pensar en el salario de Messi. Claro. Y en todo lo que tú necesitas para construir un equipo y que ya no tienes.
Es que
Juanma, fichen gestión, antes que
Juanma,
futbolista, fichen
a ver,
gestión.
Emilio.
Juanma, perdóname, no está en la mano de nadie decidir si sigue Messi o no.
Pero bueno,
está en la mano de Messi.
No,
por lo tanto, ese planteamiento...
¿Pero
Juanma,
cómo puedes decir eso, Emilio? ¿Que es el presidente del Barça, Messi?
Santi, déjame hablar.
Acaba contrato.
Yo te escucho, perdona.
Vale, perdón, no.
No, te escucho, de verdad. Te escucho, Emilio, con el cariño de siempre.
En los últimos 25 años.
Venga.
Entonces, lo único que quiero decir, Juanma, Santi, es que todos coincidiremos
que el único que puede decidir si se queda o se va es Messi, porque no hay nadie en estos momentos que pueda ni hacer una oferta, ni una propuesta, ni animarle, ni encantarle, ni contentarle. Segundo, no hay ningún precandidato, ninguno que pueda acercarse y hacerle una insinuación así.
Tú dijiste el domingo en el tertulión que sí, que Rousseau sí.
No, yo he dicho, y si quieres te lo cuento, y si mañana llamas a José María Minguella, igual él te lo cuenta, que el único que tiene un plan es José María Minguella.
Bueno, pero eso...
Yo lo único que digo es que cuando llegue el presidente del Barcelona, Messi ya habrá tomado la decisión.
Pues el plan de Minguella lo ha explicado hoy, y es que decida el director deportivo que nombre.
Rousseau ha dicho que bajándose el sueldo.
Pero vamos a ver, perdonarme.
A ver, perdonadme. Cañete.
Emilio, vamos a ver. Messi acaba contrato y él puede renovar voluntariamente, pregunto por ignorancia.
No.
Messi acaba contrato y punto. Se tiene que sentar a negociar, ¿no?
Sí.
¿Qué hay, dos partes o una sola parte?
Dos.
Vale.
Yo respondo a preguntas fáciles, venga.
Perfecto. Pues la otra parte evalúa al futbolista, evalúa sus cuentas, decide si se tiene que quedar o no, y le ofrece si se quiere quedar, sí, no.
Pero Santi, Leo ya ha podido decidir irse.
Una cosa, sinceramente.
Pero a estas horas ya ha podido decidir irse.
Sinceramente, creo que los candidatos todos desean que no llegue ese momento.
Yo, exactamente. Es
incómodo, Juanma, no, de ahí. Es un momento incómodo.
No.
Estás hablando
los candidatos quieren llegar a la presidencia con el trabajo hecho. Es decir, con Messi diciendo, no quiero seguir en el Barça.
De acuerdo, porque es un trabajo
y que digan, oh, qué pena, me hubiera encantado sentarme, me hubiera encantado convencerle, pero ha sido imposible.
De acuerdo, pero ¿usted qué quiere? ¿Ser presidente?
Que ser valiente
y no tomar decisiones.
Pero Juanma, que lo decidirá Messi, que los candidatos y el presidente que salga no tendrá ninguna oportunidad.
Error, entonces, Emilio.
No, pero escucha, yo no lo entiendo así. O sea, Messi acaba contrato. Por lo tanto, claro, lo único que puede decir es que me lo he pensado mejor y me gustaría seguir. Pero yo...
Y lo decidirá Messi, entonces.
Yo llego a temer que la situación del Barça llegue a un extremo en que Messi haya pasado de decir que se quiere ir y no le han dejado marchar a que le digan que se vaya.
Pues yo creo que eso no pasará.
Estoy de acuerdo con Emilio Rico. Creo que no ha nacido todavía.
A nivel deportivo...
Económicamente no pueden pagarle.
A nivel deportivo hay un debate muy grande. A nivel económico no hay ningún debate.
Claro,
no se le puede pagar en este momento el dinero que cobra.
Ese es el tema.
No, pero una cosa, olvidaros de la pasta. El próximo entrenador del Barça querrá a Messi en el Barça.
Bueno, pues
si el próximo entrenador del Barça es Xavi Hernández, ¿vosotros creéis que Xavi quiere a Messi en el Barça?
Es que antes de pensar en Xavi Hernández,
yo creo que no.
Antes que Xavi Hernández y en el próximo entrenador, habrá que firmar gestión. Un director general deportivo que debe ser el que elija al entrenador y que previamente ese entrenador, en reunión privada previa a firmar, explique qué plan quiere y que el director general deportivo lo considere un plan viable y un plan adecuado para el Fútbol Club Barcelona.
Sí, ponemos el foco
ese
en Messi,
ese es el camino. Y todos los demás caminos son tirar una moneda al aire.
Yo eso se lo dije a Víctor Font el día que estuvo aquí. Que es en estas elecciones a mí lo que me interesa saber es quién va a ser el CEO y quién va a ser el director deportivo, porque eso es lo único que puede arreglar.
Bueno, Víctor Font tiene director deportivo, que es Xavi.
Pero
bueno,
la decisión de Messi
o entrenador.
Santi, sobre tu exposición impresionante.
No, la normal, impresionante no, la normal.
No.
Sobre es lo normal.
Sobre tu exposición impresionante, solo hay un pero gravísimo, que es, estamos hablando de Leo Messi, ¿sabes?
Sí.
Tú, ese planteamiento que haces fantástico, puedes hacerlo con cualquier otro jugador del mundo. En Barcelona, en Cataluña, no, en el Barça, con Leo Messi, no puedes.
Pero
hacerlo.
Escucha que...
Yo creo que no eres capaz de comer esa patata caliente.
Voy a decir una cosa. No es lo mismo hablar de Leo Messi hoy que hace un año.
Muy bien.
No es lo mismo. Es que cambia mucho. O sea, correcto, Messi hace un año, Messi hace un año era intocable. Tendría el nombre de una plaza en Barcelona.
No, es que la merece. Y la merece.
La plaza se la merece.
Pero entonces...
Pero ya Messi, tú vas al Camp Nou y te dicen, oye, que se va Messi. Te dicen, pues chico, pues otro vendrá.
Vale, y ahora mi pregunta es, si tú quieres ser presidente del Barça, ¿qué es lo que quieres? ¿Darte un paseo por el palco? ¿Saludar a los empresarios? ¿O tendrás que tomar y asumir decisiones importantes porque es un club de la leche.
Pero les puede venir dada esa decisión, que es lo que yo te digo, ah, claro. Santi, no, que a lo mejor el 24 de enero,
mejor.
Claro, que esa decisión, lo que quieren los candidatos es que esa decisión seguro. No tener nada. Que tomarla. Y esa decisión, pues, lo que dice Emilio, la va a tomar Messi.
Pero dentro de las estrategias se te puede poner favorable.
No seguimos. Emilio, muchísimas gracias por tu participación en el partido. Ha sido realmente impresionante. ¿Emilio?
Sí, pero ahora va en broma o... Va en...
No, que ya está, que es que acabamos el Barça.
Vale, gracias.
Un abrazo, gracias, hasta luego.
Es que hay una cosa importante a decir aquí. Messi ya pidió irse y no le dejaron marchar. O sea, todo lo que estamos hablando de que decide Messi... Oye, Messi lo que decidió es marcharse y no tengo... constancia.
Eso es verdad, tendría que cambiar de opinión respecto a hace unos meses. Ni tampoco sensación. No tiene pinta.
De que él haya cambiado de opinión.
Igualmente el foco lo estamos poniendo aquí, pero ¿qué pasa con Busquets? ¿Qué pasa con Jordi Alba? ¿Qué pasa con...
Sí, eso, otra vez
más,
eso es mucho más trabajo, ¿eh?
El Barça yo creo que ya inició el proceso de renovación, que no ha salido bien, pero se fichó a De Jong, que parece la mitad de jugador que era,
o menos.
En el Ajax. Se fichó a Griezmann, que había sido uno de los mejores del Mundial. Se fichó a Dest, a Pedri, a jugadores de futuro. Y ahora yo creo que la clave es Messi, porque Messi no, nunca va a ser un jugador más. Si se queda, va a seguir siendo el eje del proyecto, deportivamente, pero también económicamente. Y dices, si se va Messi, es que a lo mejor si se va Messi pueden venir tres por el dinero que cobra Messi. Entonces ese proyecto de renovación...
No, entonces estás con el mismo agujero.
Con el dinero del Barça, si se va Messi, no van a fichar a nadie.
Claro, vale, necesitan. Si se va Messi, el Barça si tiene que sobrevivir.
Pagar, si tú dejas de pagar 50 millones al año a Messi,
a lo que me refiero que debes
para 100, pagar a más debes jugadores. 100,
pero claro,
mira Guille,
pero que tienes que dejar de gastar tanto.
En el Barça hay una cosa clarísima, pero clarísima, dogma de fe. Lo que vendas tiene que ser más de lo que compras. Y con lo que traigas, además tienes que bajar la masa salarial. Con lo cual, yo no descarto que sea Messi el que se va, pero no descarto que vendan a una pieza gorda.
Pero vamos a ver, Messi cobra 50 millones y tú dejas salir esa... Messi cobra 50 millones, ¿no?
50 limpios.
Si tú me dejas salir a Messi por 50 y traes a tres jugadores que cobren 10 millones al año, te ahorras 20.
No, pero
siempre... Y aún así tienes a tres jugadores de 10
millones. Sí, no, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero que no puedes... reconvertir el equipo. Tienes que vender y a ver a quién vendes, como ya sabemos, con el problema de los salarios que tienen los jugadores para venderlos, y a quién puedes traer.
Muy bien, Rico, estoy totalmente de acuerdo contigo, absolutamente. Y además es un trabajo arduo, difícil e imposible en muchos casos, porque no hay que encajar. Tú lo primero que pretendes es vender un futbolista, que te paguen por él. Segundo, lo que pretendes es regalarlo, ya que no te pagan, porque cobran un salario alto. Y lo tercero, que a lo mejor hay que pagarle parte del salario para que se vaya, ¿no? Esas son las tres cosas que te pueden pasar con un futbolista. Pero luego estamos hablando que este edificio, para que vuelva otra vez a tener lo que queremos, ¿no? Necesita un director general deportivo, por ejemplo... que no le dé 3 años a Setién, por ejemplo.
Sí.
Por totalmente, ejemplo, totalmente. Un director deportivo que no se gaste 100 millones en Dembélé, por ejemplo.
Eso o que tienes no... toda la razón, pero ¿cómo arreglas lo que ya está mal hecho? Es decir, bueno, de Jordi Alba, por poner un ejemplo. Bueno, ¿quién paga esos finiquitos?
Bueno, pues hay que ir pagando, hay que gestionar ese trabajo y hay que ponerse,
hay que pagar.
Efectivamente, hay que ponerse la bota de agua y meterse en el río.
Es una herencia,
es que si la herencia no fuera así, no se estaría buscando cada precandidato a un director general deportivo bueno, por ejemplo, Laporta, hablabais de Mateo Alemán, o probablemente los precandidatos dirían, no vamos a ganar las elecciones porque con el Barça ganando todo, pues va a volver este tío Bartomeu o el Delfín que tenga. Claro, es que cuando uno entra en un club, entra por algo, porque si no, nadie se mueve de ahí. Porque si, Hansi Krankel siguiera haciendo goles, no hacía falta haber firmado a Bradway, ¿no? Seguiría el hombre jugando y haciendo goles, pero llegó un día que tuvo que cambiar y venir otro, etcétera, etcétera. Pues en la presidencia pasa lo mismo. Y lo primero que tiene que hacer el Barça es fichar gestión. Y a partir de que fiche gestión, empezará a construir. Si es que la gestión es capaz de firmar a un buen entrenador. Pero los dos últimos entrenadores del Barça han sido muy por debajo de las necesidades de la categoría y de lo que implica ser entrenador.
El otro tema del día, lo que ha pasado en París. Estábamos viendo, no paramos de ver repeticiones de lo que ha ocurrido, Evangelio, sí, de cómo Neymar y Mbappé incluso toman partido en la discusión.
Vamos a añadir, Juanma, lo que hemos dicho al principio, un par de cosas muy rápidas. Lo primero, que mientras los jugadores estaban todavía en el túnel de vestuarios y no se había decidido por parte de la UEFA si el partido se suspendía o no, que recuerdo que se va a jugar mañana a partir de las 7:05, lo que resta por jugar, a partir del minuto 13, que es cuando se ha parado. Ha habido varios equipos franceses que han retuiteado el mensaje del Istanbul Başakşehir diciendo no al racismo. Lo han ido haciendo paulatinamente, o sea, según los jugadores estaban en el túnel de vestuarios, varios equipos franceses se han posicionado al lado del equipo turco, que aún en el vestuario hemos visto a Mbappé tuitear con el mensaje huevo, estamos contigo, di no al racismo. Es decir, que el futbolista del Paris Saint-Germain se ha posicionado en favor de su compañero del Istanbul Başakşehir, y estamos viendo unas imágenes en Vamos de Mbappé y Neymar diciéndole al árbitro el cuarto árbitro ha dicho eso, tiene que marcharse.
Se tiene que ir. Mbappé y Neymar le dicen, si el cuarto árbitro ha dicho eso, se tiene que ir.
Claro, aquí hay dos versiones. La primera era que iba a expulsar a alguien, el árbitro. La primera que se dijo, ¿eh? Yo no tengo ni idea de cuál es la verdadera. Y que el cuarto árbitro le dice, ha sido el chico negro. Y ahora lo que hemos escuchado al jugador, a Rafael, es que le ha dicho, vete de ahí, negro. Es que va un mundo.
Cambia mucho. Cambia.
Aquí decimos, este es un asunto delicado. No, el racismo no es delicado, es deleznable. Lo que es delicado, precisamente por la gravedad de la acusación, es decir que alguien es racista si no sabemos exactamente qué es lo que ha dicho. Porque para mí, no es lo mismo decir, ha sido el chico negro, que vete de ahí, negro.
Vete de ahí, negro. Sí, cambia radicalmente. Tiene una última hora Fouto sobre este asunto. Fouto.
Sí, seguimos recopilando información sobre la UEFA y sobre lo que ha ocurrido en este partido, Juanma. Bueno, la UEFA ha intentado por todos los medios que el partido se jugara en el día de hoy, que el partido terminara, por eso se ha contraprogramado a las 10 de la noche. Les han propuesto al equipo turco que el cuarto colegiado, Sebastián Coltescu, árbitro de la primera división de la Liga Rumana, que fuera apartado, o sea, que el partido se jugara sin él y que lo sustituyera un árbitro italiano de los dos que estaban en el VAR, porque hay que recordar que el videoarbitraje en los partidos de Champions están en una unidad móvil en el mismo
estadio.
No en como ocurre en otras ligas, por ejemplo, que aquí están, por ejemplo, todo centralizado en Madrid o en Alemania, en Colonia. Allí están en el mismo estadio, así que eso es lo que le han propuesto. Los turcos han dicho que no, así que la UEFA se ha visto obligada a reemplazarlo mañana por otro cuarteto arbitral. Así que mañana, a primera hora, viaja desde Holanda a París Danny McKellin, el colegiado internacional holandés, junto a sus dos asistentes y a un cuarto árbitro. Así que, insistimos, la UEFA cambia a los cuatro árbitros, al principal, al cuarto y a los dos asistentes. Mañana Danny McKellin, colegiado holandés, va a pitar ese partido. A las 7:05, la UEFA abre una investigación para determinar si ese ha sido el negro, es o no un insulto racista.
Donald, sobre todo.
Es que lo es. Es que incluso en el que sea en el mejor de los casos, que sea ha sido el chico negro, no lo puede decir eso, porque es un árbitro. Si lo decimos tú y yo, para bueno, decimos que es negro para diferenciarlo como si fuera rubio, como si fuera gordo, pero un árbitro que sabe que hay cámaras, que sabe que hay micrófonos y que sabe que el tema está tan sensible, no puede decir ni siquiera ha sido el chico negro.
Si hubiera dicho ha sido el chico rubio, ha sido el chico o ha sido la... no, claro, es que
si hubiera dicho ha sido el gordo, pues entonces
creo que no nos podemos meter en esto porque nos falta información. Claro. No hemos oído. A mí, que dos jugadores del equipo contrario le digan al árbitro, si es verdad que ha dicho esto, se tiene que marchar, me parece que habrá habido alguna cosa más que se nos escapa.
No, lo que ha habido es lo que hemos escuchado, pero si es que está toda la conversación porque se ha grabado todo. Y el árbitro, de hecho, le ha explicado que ellos dicen negro en rumano, porque ya nos ha explicado Vittorio Duque, y es así, que hay un conflicto intercultural, que hay otra palabra para despectiva, para llamar a un negro en rumano, y que no es esa. Eso se lo han explicado los propios árbitros a los jugadores. Los jugadores no lo han entendido y evidentemente, pues claro, pues lo que ha hecho la UEFA es decir, pues partido mañana sin los árbitros. Pero vamos, que todo lo que ha pasado lo hemos visto. O sea, está todo grabado, lo han sacado prácticamente todas las televisiones que tienen los derechos.
Todo lo que ha pasado no lo sabemos.
Todo lo que ha pasado en ese transcurso, pero que lo que le ha dicho el árbitro es eso. ha sido el negro, expulsa al negro, pero es que, pero vamos, es que al negro igual, refiriéndose es que... al jugador de color negro.
Pero
en
despectivo
este
o no, él no tiene por qué aludir al color de la piel para,
claro,
para...
Bueno, pero ese es el problema. Terminar el comité de disciplina de la UEFA y no,
correcto,
nosotros
correcto,
podemos decir
no.
Lo que queramos, no. Pero mañana habrá un comité de disciplina de la UEFA que diga si esto es racismo, este árbitro, pues su carrera ha terminado. Y se le sanciona pues, o no, pues, y se, aunque, le aparta solo de mañana.
Aunque eso sea lo... de mala educación señalar, lo que tenía que haber hecho es señalar.
Claro, no, el árbitro, no, lo que está claro es que el árbitro se ha equivocado, sí, utilizando, sí, las palabras esas, lo que pasa que no es lo mismo hacerlo por una forma de hablar equivocada que por racismo.
Exactamente, o sea, eso es.
Es que es el asunto, porque
eso es.
Muchos tenemos dejes de cosas que a veces, pues, ¿qué estoy diciendo? Porque es que son cosas de...
No,
que,
por ejemplo, el,
han dicho siempre.
El refranero español está lleno de trampas, en,
claro,
ese sentido.
Sí.
O sea, si te pones a decir refranes, pero refranes de lo más normal de la... Yo aquí en Antena no puedes decir muchísimas cosas que se dicen hablando con, claro, un amigo. Sí. Es que, o sea, no los cito, los refranes, me meto en el lío. Es que está lleno de trampas, o sea, el refranero está lleno de trampas.
Pues imagínate un árbitro que está en el campo, sin público, con micrófonos y con cámaras, es que lo tiene
que saber. De
hecho, Juanma,
hay gente de la UEFA que piensa, efectivamente, que el árbitro no ha debido de decir eso, pero que tampoco es un insulto racista. Pero que no ha debido de decir la palabra.
No debes dirigirte a una persona diciendo es el negro.
Eso,
porque
es.
No te debes decir a alguien diciendo es el blanco, claro, o es, claro, el asiático, o es
eso
el chino.
Es lo que
he
intentado,
el...
Eso es lo que he intentado explicarle de Mbaba en los 10 minutos que ha estado,
claro,
diciéndole,
claro,
al árbitro que, pero, que no podía,
claro,
ser.
Claro, si hubiera sido blanco, no hubiera dicho el blanco. Habría, sí, pero que puedes le, caer habría en dicho el, ese.
Puedes caer, Miguel, ¿no? en el error. Si tienes, por ejemplo, 7-8 jugadores suplentes y solamente hay un negro, para identificarlo, decir el chico negro. Que porque los otros son blancos.
Tampoco.
Es lo mismo que se dice.
No, Pedro, no, hay que no, porque precisamente lo que estamos
pero
haciendo
que te
con
estoy
eso
diciendo que puede,
sí,
estar en el error.
Sí, pero,
no
que,
puede ser,
pero Pedro, justo lo que pretenden ellos es,
vale,
que se erradique eso,
claro,
del lenguaje habitual.
Correcto, si no estoy defendiendo al árbitro,
sí,
si el árbitro se ha equivocado.
Pero
de todas.
Esta acción lo que pretende, seguramente lo que están pretendiendo ellos es que se deje de decir eso.
Sí, correcto.
O sea, que dejemos de aludir a alguien con el color de la piel.
Además, Juanma, hay que entender que se ofendan Dembaba y Pierre Huebo con todo lo que,
claro,
ha pasado.
Claro.
Hay que entenderlo. O sea, esa ofensa,
pero,
creo que hay
pero
que
una
entenderlo.
Cosa es que se equivoque verbalmente a utilizar una palabra que no debe, a otra es decir que es un racista. Es que no sabemos cómo es el hombre.
No, por ejemplo,
cuando Luis Aragonés le dijo a Reyes, ¿estuvo bien? No.
No, es, perdona, es que si lo dice hoy, es un escándalo muchísimo,
claro,
más que cuando lo dijo,
y,
que
bueno,
ya fue un escándalo,
sí,
pero hoy en día...
Es que Luis Aragonés, en gloria esté, y mis máximos respetos a su memoria... Está como el refranero, lleno de trampas.
Claro, claro, claro. Pero no, perdona, por no ser injustos con Luis, si echas para atrás 20 años, los programas de fútbol, tú, si veis Bacalá, por ejemplo, en Vamos, tú ves declaraciones, partidos,
de
portadas de diarios de 20 años para atrás.
¿Tú ves los,
bueno, es que esto era...
Los sketches de Martes y 13 no se pueden emitir hoy.
No, perdona. Bueno,
no se pueden emitir.
Mi marido me pega y la gente se ríe. Imagínate,
La UEFA sale con los futbolistas, con los equipos, con unas pancartas que dicen no al racismo.
Claro.
Por lo tanto,
no puede permitir que
no tiene que, no,
claro,
puede tener ninguna duda sobre lo que tiene.
Se llega luego al extremo, o sea, lo que dijo Catherine Deneuve, la actriz, que dijo, es que esto de no es no, pues no, hay gente que ha insistido y el no se convirtió en un sí. Claro, no es no en determinadas circunstancias, pero hay hombres a los que una mujer les dijo no el primer día, les dijo no el segundo día y el tercer día de repente la mujer dijo sí.
Bueno,
y hoy tienen 5 hijos.
Pero
claro,
no es ese el sentido.
Ya, pero se está llevando a ese sentido. Se está llevando, hay muchas veces que se lleva a ese extremo.
Sobre todo porque juzgamos desde casa, desde el móvil, desde la oficina y demás.
Ese
es un poco el problema que estamos teniendo, yo creo, que en esta década, ¿no? Que somos demasiado exquisitos profesores de moral y da la sensación de que no hemos roto un plato en nuestra vida. Creo que todo el mundo se ha equivocado. Y si ese hombre se ha equivocado, se ha equivocado. Y si se ha equivocado gravemente, pues que pida un perdón a la altura de su equivocación. Pero cuando habláis de que lo van a suspender de por vida, hombre, a mí personalmente me parece una barbaridad. Porque no creo, sinceramente, no creo. Creo en la gente... Yo, de fondo, creo en la gente, y sobre todo en la gente que llega por lo menos a ser, por ejemplo, un asistente o a ser un árbitro. Eso quiere decir que teóricamente es un tipo formado, con mundo, que ha visitado un montón de sitios, que ha tenido un montón de contactos, y yo no me creo que esa gente sea racista. Yo creo que sí, tienen un deje del pasado que les llega a decir eso. Yo os voy a poner un ejemplo. Yo jugaba en el Celta hace un montón de años, y había un jugador que era Vicente Engonga. Y en el Celta había un jugador que se llamaba Vicente, ya, que es Vicente, mítico capitán del Celta. Sí, sí, sí. Y en Gonga, pues decíamos, oye, Vicente, ¿cómo quieres que te llamemos? Porque te llamamos Vicente, pues Vicente es aquel de toda la vida. Y en Gonga, joder, es un nombre que no nos sale. Dice, joder, a mí llamarme como me ha llamado todo el mundo siempre, que no hay ningún problema, llamarme negro. Y le llamábamos negro en aquel entonces, porque él no lo dijo.
Y nosotros armenteros, claro,
efectivamente.
Pero eso es diferente, y... Cañete, porque tú no eres un representante de la FIFA o de la UEFA, sí, que vas con una bandera, que... Sí. No, pero, racismo. Y
vale,
tal,
que sí. Que
tú le puedes llamar
Paco. Que los tiempos han cambiado. Callado. Paco no, está sospechosamente
es que
callado.
Vuelvo al inicio. Para mí no tiene nada que ver decir ha sido el chico negro con vete de ahí negro. O sea, una me parece una utilización de un lenguaje racista, probablemente de forma involuntaria, inconsciente, sí, estúpida, sin pensar, sin analizar y sin maldad. Y otra sí me parece racista. O sea, decirle a alguien vete de ahí negro, es que eso sí me parece absolutamente condenable.
Me cuesta mucho pensar que sea la segunda versión, que puede ser. Sí, puede ser la segunda.
Que sea, hablamos de otra historia, claro, completamente distinta. Hemos supuesto...
Me extrañaría mucho que un cuarto árbitro de UEFA,
claro,
tenga esa expresión.
Perdona,
es lo que ha dicho el jugador del...
Y con todo vacío, se oye todo, lo oye todo el mundo. Es que
sí, no, pero ya aparte de eso.
Por cierto, lo hemos escuchado a Rafael, el jugador del Barça seguir, le hemos escuchado decir que ha pasado eso y también le hemos escuchado decir que él no lo ha oído directamente.
Ya, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Araúz.
Te cuento rápidamente, Juanma, que desde ayer tenemos fijado en el Twitter del partidazo una encuesta.
Hombre.
Preguntando quién es el GOAT del fútbol mundial. Y con prácticamente 20.000 votos desde anoche...
¿20.000?
Sí.
Pues no está mal, ya es una muestra... Y aquí quisiéramos que lo hicieran en la radio.
Pues sí. Un 40% piensa que el mejor es Cristiano y un 60% piensa que es Messi. Y además te cuento...
¿Cómo es el resultado?
40% Cristiano, 60% Messi.
Bueno, pues eso es lo que vale.
El pueblo
lo veo bastante realista.
Vale. Y además decían los
cuando
oyentes...
Cuando os vienen bien las encuestas, ¿cómo las aceptáis?
No.
Luego,
no,
cuando vienen mal dadas, bien que lo criticáis.
No, a mí no me habrás oído criticar en la vida.
Sí.
Una encuesta.
El EGM, claro. Tú rajas del EGM, venga.
Sí.
Si ni Koeman, ni Valverde, ni Setién han podido levantar al Barça, será porque el problema es el equipo y porque quien manda de verdad... En el club es el vestuario. Como culé, gracias Cañizares por decir lo que muchos pensamos. En cambio, dice otro, qué cariño muestra Cañete por Koeman. Parece que hubiera tenido algún problema con él en el pasado. La culpa del 2-8...
Es recurrente, ese tema será recurrente todo el año, pero es que no acaban de quitarme la razón.
La culpa del 2-8 es de Koeman. Cañete, se te ve el plumero.
¿Qué es?
Y si Messi el 1 de enero decide salir y decir, señores, me pueden quitar del discurso electoral, me voy en junio sí o sí, eso ya cambiaría las elecciones,
hombre,
¿no?
Claro. Bueno,
si pues... Messi se va, el Barça estaría en lucha por el descenso, lo tengo claro. El Barcelona debe centrarse en la Liga y en el cuarto puesto. En Europa no está ni para competir, mejor quedar segundos para que no nos toque un bicho y nos elimine. Y dice otro oyente, quisiera decir que hay dos verdades en el fútbol. Leo Messi es mejor que Cristiano Ronaldo y el Madrid fue, es y será más importante y mejor club que el Fútbol Club Barcelona. Y hay otro mensaje para David Sánchez.
De acuerdo totalmente con lo que ha dicho David Sánchez. Es un tío inteligente y equilibrado. Soy madridista, pero tengo que reconocer que Messi es el mejor jugador que hay actualmente. Messi de 10 veces que tira a puerta, 7 u 8 van entre los 3 palos. Cuando eso lo haga Cristiano, hablamos.
Oye, me está contando Antonito que sí, en Rumanía
sí.
Han oído exactamente lo que decía el cuarto árbitro. Y que la frase es, ala negru du acolo, de acolo. Ese negro de ahí, el negro ese negro de ahí. Claro. Dicho así, es un lenguaje racista.
No lo puede decir de ninguna manera.
No, claro. El chico nadie, negro, y otra cosa especialmente es el negro ese.
Pero aparte, una cosa, que no es manera de dirigirse...
Bueno, que la UEFA además no puede tener dudas con esto, Juanma. Claro.
No.
Que no porque banderas de no racismo.
Totalmente.
Equal game.
De publicidad, de televisión.
Va a pagar muy caro un desliz.
Claro.
A mí me parece que sin intención. Yo creo que se exagera un poco. ¿Sí? Porque lo único que quiere es identificar a una persona de la forma más rápida posible. Pero es verdad que está todo tan sensible. Claro. Y la UEFA ha hecho tanto hincapié en el racismo que, por desgracia, el árbitro rumano... Lo va a pagar.
Hay muchas condenas de personas que han hecho cosas sin intención, ¿eh? Cuidado con eso.
Claro. Sí, oye, pero...
Quería decir solo una cosa más del Barcelona que se me estaba olvidando. El anuncio de que no van a cobrar en enero, yo estaba convencido que se iba a notar en el campo.
Pero es que no es verdad eso, ¿eh?
Sí, pero lo ha dicho, ¿no?
No, pero eso porque lo ha dicho el presidente de la gestora que no sabe lo que dice, pero, sí, no, pero eso no es verdad.
Pero lo ha dicho.
No, sí, lo ha dicho, pero claro, es que no, esas cosas no ayudan porque, claro, ese hombre lo que tenía que hacer es callarse porque lo que no puede hacer es decir una cosa que no es cierta.
Bueno, espera, espera, tenemos que parar. Ahora seguimos, que se nos va la publi,
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. FamiliaFernándezRivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de...!
Un momento. ¿Con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90€? ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Toma, Pedro, un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí, ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Esta cuña habla de querer y tener, porque hay gente que quiere un seguro de coche con las mejores coberturas y además pagando muy poco. Y hay gente que tiene su seguro en Línea Directa y tiene las mejores coberturas y además paga muy poco. Es una palabra, pero qué diferencia, ¿verdad? Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella sola utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay
para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
12:47, hora menos en Canarias. Se ha hecho tardísimo, es que se ha pasado volando el programa, así que vamos sin prisa pero sin pausa. Sin prisa pero sin pausa, me encanta. Y el otro día te escuché hablar, Paco, de lo de sin solución de continuidad.
Que nunca he sabido por qué se dice.
¿Qué significa sin solución de continuidad, Pedro?
No sé, yo tampoco lo sé.
Viene de los Países Bajos esa expresión.
Seguro.
De Cuba. Sí, seguro. Viene de Cuba.
De Maguncia. Sí. De Maguncia. Que es donde se empezó la,
pues mira,
imprenta. Pues
vamos,
ahí seguro que viene.
Sin prisa pero sin pausa y sin solución de continuidad al cuartel general del Sevilla, que está Oliva en el cuartel general. Oliva y Víctor. Oliva.
Aquí sigo.
Y buenas. Víctor, tú también estás en el cuartel general del Sevilla, Víctor.
Hola, ¿qué tal?
Velando armas.
Velando armas.
Me encantan esos tópicos de la radio de los 80, me encanta. ¿Qué queréis decir de la victoria? Que mejor hubierais cambiado esta victoria por cualquiera de las otras dos de la semana, ¿no?
Sí, porque la del Chelsea hubiera sido ser primero de grupo, claro, y no estar mirando con pánico el sorteo del lunes, y aunque eso no quita que el Sevilla ha hecho una, para mí, una gran clasificación, fase de clasificación, porque ha hecho 15 puntos, que está francamente muy bien, o ganar el Madrid, claro, claro. Por cualquiera de las dos valía, este partido valía de poco, sí.
La mejor noticia, lo de Nesiri, Víctor.
Y Suso. Suso es un jugador importante para Lopetegui, y creo que hoy ha jugado bastante bien y le va a hacer falta al equipo, y el Nesiri sí. El Nesiri, porque el Sevilla estaba teniendo desde el año pasado problemas con los delanteros que no terminaban de convencer a nadie, y parece que el Nesiri está aprendiendo y que se está destapando como más que como un rematador excelente, y creo que eso es una buena noticia para un Sevilla que sigue teniendo problemas arriba, ¿no?
Porque yo estoy por crear ya la peña, de Nesiri. Sí,
¿Mercenario?
Sí.
¿Mercenario?
Sí, es que a mí no me convencía el jugador ni lo que costó, que fueron 20 millones de euros, ni las características del futbolista, pero debo reconocer que el chaval se está habituando a hacer lo que sabe, que es ir con una potencia, que eso ya lo tenía bestial, al remate, de cabeza va fenomenal, para muestra el gol, el primero de los dos que ha hecho, y luego no complicarse ante el gol en los últimos metros. Hoy ha recibido, se ha adelantado un poquito a la pelota y ha cruzado. Si él se habitúa a pegar pocos toques al balón, puede ser un gran delantero de pocos toques. Sí, sí. Los ha habido mucho a lo largo de la historia, y sus datos están ahí, lo decía Pedro Martín. Máximo goleador en lo que va de temporada del equipo, con 8 goles, con distancia respecto al segundo, y hoy por hoy ha dejado atrás a goleador Luke de Jong. Uh-huh. Está muy por delante el Nesiri de Jong, pero muy por delante para mí.
¿Has perdonado a Lopetegui, Víctor?
No.
No, vale.
No, porque además quiero explicarlo porque parece que algunos o no se enteran, mira que Oliva lo explica toda la noche, pero algunos o no se enteran o no se quieren enterar.
¿Por Elías Israel lo dices?
Entre otros, sí, el querido Elías Israel, porque lo he escuchado en podcast hoy discutir con Oliva. Vamos a ver, lo voy a explicar rápidamente para que Oliva no se lleve todos los tiros. Aquí todo el mundo elogia el trabajo de Julen Lopetegui. Creo que el año pasado lo bordó, tiene el equipo ahí metido, la fase de clasificación ha sido extraordinaria, pero aquí hay un nivel de exigencia, y aquí la gente domina mucho el fútbol y sabe, y nadie entiende por qué el día del Chelsea tira el partido. O sea, sabiendo que tiene hoy un partido que era intrascendente, y la semana que viene tiene la Copa del Rey, ¿no? Con un rival muy inferior. O sea, nadie entiende cómo fue a tirar. Y ahora, y sobre todo lo que no entiendo es la falta de valentía. Porque dice, no, mira, lo tiré por lo... Pues perfecto, pero ahora contar la película, que si coronavirus, que si ahora toda la culpa la tiene el coronavirus, el COVID, las rotaciones. No, mira, las rotaciones no, es que puso al mudo Vázquez de extremo derecho. Y eso es lo que cabreó a la gente.
Un abrazo, Víctor. Un abrazo, Oliva. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós,
este es Zidane. Se la juega mañana.
Si gana mañana, ¿ha ganado usted el juicio que había sobre usted?
Juicio del primer partido, el segundo. Eso al final yo no entro en eso. Lo que me importa y lo que nosotros nos importa a nosotros es pensar en el partido, porque tenemos capacidad de mostrar y como equipo lo que somos, y lo que me interesa a mí es únicamente eso. El resto, bueno, no entro.
¿A usted le preocupa ese ambiente, esa corriente que dice si el Madrid no pasa, la culpa es de Zidane?
Lo que te contesto es, nosotros pensamos únicamente en pasar nuestra ronda. No valoro otra cosa, no valoramos otra cosa. Nosotros nos preparamos para hacer un gran partido, teniendo seguro dificultades en el partido que vamos a tener mañana, seguramente, pero ser positivo y pensar únicamente a la victoria y hacer todo para conseguir los 3 puntos.
Quería preguntarle qué supondría para el Real Madrid verse abocado en una Europa League.
No contemplo otra cosa. El pensamiento de los jugadores es lo mismo. Desde ahí vosotros podéis pensar y opinar y hablar. Eso es vuestro trabajo, pero nosotros pensamos únicamente hacer un gran partido mañana.
¿Le sorprendería si en el caso de no clasificarse para los octavos de la Champions el club prescindiera de sus servicios?
el club haga lo que tiene que hacer como siempre. Yo no estoy pensando en eso. Estoy pensando, te digo, en el partido mañana y hacerlo bien con mis jugadores todos. Y luego el club haga como siempre ha hecho las cosas, pero no pienso, la verdad, en eso.
Mejor que no piense decidan en eso.
Hay que tener buen talante para todas las preguntas con sentido pesimista y negativo, que sí. Se las ha ganado el Madrid con su irregularidad, no estoy criticando a los compañeros, responderlas más o menos de forma tranquila, porque es que eran todas de si se pierde, si se va a la Europa League, si le echan a usted, si no se...
Sí.
Y, vamos, es que yo estaba imaginando a Mourinho en la tercera suelta una cornada.
Luis pero... Enrique, Mourinho, sí, gente así. Pues,
sí, iba a preparar. Koeman. Yo creo que el Madrid mañana se juega 3 meses de tranquilidad. 3 meses, que se dice pronto 90 días, hasta la vuelta de octavos de final que pudiera caer eliminado. Luego le puede ir mal en Liga y haber críticas a Zidane, tal, pero si mañana pierde, es un ruido insoportable.
Sí.
Son 3 meses de diferencia entre caer mañana y caer en octavos de final.
Sí, sí.
Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Habéis estado muy pesimistas en la rueda de prensa,
Bueno, no, sí, yo no les critico, de verdad.
Yo sí.
Porque
bueno,
es que Madrid ha sido tan irregular que es normal plantearlo así, pero que no había preguntas de si mañana gana el Madrid, callará muchas bocas. No, eran todas de si mañana se palma, si mañana...
Es evidente que no se puede comparar el talante de Zidane al de Mourinho, ¿no? Pero, por ejemplo, la semana pasada le preguntábamos a Zidane por la situación de Marco Asensio. Era una pregunta deportiva, creo que sin ninguna mala intención, y no le sentó bien a Zidane y dijo que lo que teníamos que hacer la prensa era dejar en paz al futbolista. Hoy, pues, nos hemos puesto quizás en ese escenario negativo a la espera de lo que pueda suceder mañana. Te cuento novedades deportivas. Ramos vuelve después de 5 partidos. Como te venía contando, también entra la convocatoria Carvajal, que fue padre en el día de ayer y que además se puede colar en el 11. Llega con 2 entrenamientos con el equipo, pero yo creo que podría ser titular y jugar por delante de él en la banda derecha Lucas Vázquez. Hoy se ha confirmado que Jovic, que se ha quedado fuera de la convocatoria, tiene una nueva lesión. Es una tendinosis en el aductor de la pierna derecha. A ver si le da tiempo a jugar algún minuto, a estar disponible en este 2020. Buenas noticias porque Odegaard solo sufre una sobrecarga en la pierna izquierda, no entra en la convocatoria, pero no está descartado para el derbi del próximo sábado. Y el equipo se concentra mañana por la mañana. Pese a ser un partido trascendental, no ha cambiado los hábitos Zidane, tampoco los convocó ni en la previa contra el Shakhtar ni en la previa contra el Inter. El equipo sale más o menos claro, con Ramos y Varane como centrales, con el centro del campo de siempre, Casemiro, Kroos y Modric, y yo creo que arriba Lucas Vázquez y Benzema seguros, y vamos a ver quién se lleva el gato al agua en la banda izquierda, si repite Vinicius después de su gol en el Sánchez Pizjuán o juega precisamente Marco Asensio. Se van a reencontrar Ramos y el portero suizo Sommer, después de que hace unas semanas en Basilea le detuviera 2 penaltis al capitán del Real Madrid y de la selección española.
Ya sabes que mañana le mete uno.
Y ha hablado también Casemiro, y ha dicho cosas interesantes. Por ejemplo, que el partido de mañana es el más importante, que el vestuario está a muerte con Zidane, y ha intentado explicar por qué estas 2 caras que está mostrando el Madrid esta temporada.
Bueno, mañana yo creo que no solo yo, pero todo el vestuario, todo el ambiente de este club, sabemos que mañana es una final. Yo creo que tenemos que encarar el partido como si fuera una final. Y claro, en este club, la final nos enseñó que en la final no se juega, la final se gana, ¿no? Entonces, yo creo que mañana vamos con el corazón, con el alma. Estamos preparando bien el partido. El míster ya nos preparó bien el partido. Mañana preparará mucho más. Y claro, mañana tenemos que encarar como si fuera una final y darlo todo dentro del campo. Toda la plantilla está 100% con el míster, ¿no? Y confiamos en su trabajo y valoramos mucho lo que está haciendo y lo que hizo con nosotros. Primero quiero jugar la Champions, pero si no podemos jugar la Champions, yo quiero jugar competiciones. Y si clasificamos en tercero, yo creo que no vamos a estar contentos. Pero si estamos clasificados para UEFA, queremos ganar la UEFA.
Sí, hay que jugar, se juega. Ya,
yo no sé si la plantilla quiere entre cuarto y tercero ser tercero y jugar Europa League, si el club le vendrá bien económicamente, supongo que sí. Pero en general, por lo del ruido que decía Guille, Jurga hace más ruido ir a la Europa League porque se te va a recordar permanentemente en marzo en cada eliminatoria.
Sí, sí, sí.
Ir a la Europa League que quedarte en casa ya sin nada.
Sí, sí,
el problema es que la Europa League tampoco te va a resultar fácil ganarla.
No. Si tú tienes muy poco que ganar y mucho que perder también cada partido.
Tú vas a la Europa League, pero luego resulta que allí te paseas y te muestras que eres un grande que lo hizo mal. en a principio de temporada, pues bien, el problema es que en Europa League cada día es más competitiva también,
claro,
y no tienes garantizado el que puedas tener una larga vida, ¿no? Vas a tener que sufrir mucho o parecido.
Y que está obligado a ganarla. En el momento en el que el Madrid juega ahí, estaría obligado a ganarla. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Salzburgo. Allí juega el Atleti. Está en Salzburgo Rubén Martín. Hola, Rubén.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Te gusta Salzburgo? A mí me encanta.
Es muy bonito y no me ha dado tiempo porque hemos llegado por la noche, pero estuve aquí hace varios años con la selección española. Es una ciudad preciosa, la verdad.
El castillo ahí arriba se ve todo, está muy bien.
Sí. Lo que pasa es que ahora no se puede salir, ¿eh? Austria está prácticamente en un confinamiento no total, pero muy severo. O sea, el toque de queda aquí a las 8 de la tarde. A las 9 que hemos llegado nosotros no había nadie por la calle.
Al Atleti le vale el empate, lo cual es peligroso. Este es Simeone.
En Champions hemos tenido posiblemente más dificultades, hemos merecido posiblemente también ganar algún partido más del que no hemos ganado, pero esto es fútbol y obviamente mañana, como bien decía hace un rato, es una eliminatoria más que un partido donde habrá que llevar el partido para donde creemos que podemos hacerlo bien.
Antoñito Ruiz, ¿tienes buenas sensaciones?
Hola, buenas noches. Pues fíjate que yo normalmente soy optimista y voy a muerte con lo que este equipo ha demostrado en Europa en los últimos años.
¿Caquita?
No caquita, pero es un partido trampita.
Hasta que siempre Antonio,
a Múnich.
No, esto no significa que no crea que el Atlético de Madrid no va a pasar, para que vayáis poniendo el freno. Lo que significa es que no me gusta el partido, porque fíjate, lo decía hoy a mediodía, que me habría gustado más ir a Anfield mañana o al Allianz Arena de Múnich que ir a Salzburgo.
Eso es mentira, pero de las gordas, gordas.
Bueno, pero Santi, por favor, solo me faltaba por oír en mi vida que alguien interpretara mis pensamientos. O sea, que yo soy el que lo produce, la fábrica.
Pero una cosa, Antonio, es muy difícil que creer que prefieres jugar contra el Bayern la clasificación que contra el Salzburgo.
Es un ejemplo metafórico.
Igual es un poco exagerado, ¿no?
Metafórico, un poco...
Quiere decir que lo que has dicho textualmente no es, pero que vamos.
No, lo que me refiero con esto es que a mí me gustan más las empresas más difíciles cuando se la tiene que jugar el Atlético de Madrid, que las empresas...
Cuando no tienes nada que perder y mucho que ganar. Y aquí hay mucho que perder y poco que ganar.
Claro, porque todo el mundo... Yo le he preguntado yo al Cholo, hay mucha gente que piensa que el Atleti es muy favorito y que sacar un punto en Salzburgo es muy fácil. Y el Cholo ha contestado convenientemente que el Salzburgo es un equipo complicado y que van a hacer el partido que puedan hacer y que quieren hacer. También te digo que hemos hablado hoy con un jugador de la Liga Austriaca que dice que el Salzburgo es el equipo más intenso de Austria, que se parece mucho al Atlético Madrid, es un equipo ambicioso y que sería bueno marcar pronto para no dejarlo todo para el final.
No llames, es que no tienes que llamar a Austria. Has llamado y mira, ves, te ha entrado en mi decito.
No, que no es miedo, Santi, te digo porque...
No, es precaución.
Estoy analizando... No, es que
bueno,
no me gusta.
Bueno, que el Atleti Antoñito le ganó en el 85 en la ida 3-2.
Que le ganó en la recta
por
final.
Por eso no me gusta el partido.
Que ya sufrió en el Metropolitano.
No dudo que el Atleti pueda pasar y va a pasar, pero no...
Cuando depende de un partido, cualquier cosa te puede pasar, pero el Salzburgo, por ejemplo, no ha ganado todavía ninguno de los otros dos partidos que ha jugado en casa, o sea... Lo normal es que mínimo se saque el empate.
Exacto, pero... Además, yo creo que el Cholo, fíjate que en toda la rueda de prensa de hoy ha hablado de eliminatoria, no ha hablado de partido. Tiene muy claro que tiene que jugar mucho con el rival, con el tempo del rival, con lo que tal. Vamos a ver si le sale bien. Si quieres, te doy un posible equipo.
Sí, por favor.
Los madridistas solo van a tener ojos para el partido gordo de mañana, pero por si quieren echarle un ojo a un chaval que ha sonado para ir allí, Szoboszlai, mañana va a volver a jugar, que es una de esas estrellas emergentes.
Se publicaron en Alemania que le había llamado Zidane.
El que golpea las jugadas a balón parado, las faltas.
Oblak en la portería va a estar seguro, línea de cuatro en defensa para Trippier, Savic, Felipe Hermoso. Es posible que vuelva a jugar con tres.
Me gusta mucho la combinación de Felipe Hermoso.
Sí, él Hermoso. Él tenía que jugar de libre,
El Hermoso, Llorente, Coque, Saúl, Carrasco, en teoría yo lo digo 4-4-2, pero posiblemente repita ese 3-5-2 que también le está saliendo últimamente con Carrasco y Trippier de carrileros, y arriba Joao Félix y el pistolero, ¿no? Que tiene muchas ganas y que a ver si cambia ya la suerte esa de no marcar en Champions fuera de casa desde hace...
¿Hace mucho frío en Austria, Rubén?
Hace frío.
Mañana la previsión va a ser peor. O sea, esas sensaciones que tiene Antoñito, mañana hay previsión de... Bueno, de hecho hay alerta roja por nevadas. Nosotros cuando hemos venido, hoy hemos aterrizado en Múnich.
Tremendo que nieve en Austria, o sea...
Sí, la carretera...
Eso es insólito, eso nunca ha pasado.
El cambio climático.
En pleno diciembre.
Que nieve en Austria nunca ha pasado.
No, en pleno diciembre. Mínimas de 3 bajo cero y nieve a la hora del partido, Dan.
Sí.
Dos detalles más, Juanma, antes de que me mandes al cine. Carrasco vuelve a estar con el grupo y también Lodi, que no estuvieron en el último partido frente al Valladolid. Y Bersálico, sí, Bersálico, después de varios meses de lesión, feliz porque vuelve a la convocatoria. Va a dirigir la contienda un árbitro inglés, Anthony Taylor.
Antoñito, el susto hay que pasarlo, porque el susto está. Pero hombre...
Magnífico
equipo de fútbol.
Vamos a hablar en los próximos minutos de partidazo. Vamos a hablar con el presidente de una federación olímpica. Con el presidente.
No me digas.
No sé de qué te ríes, Paco.
Del nuevo deporte olímpico.
Ya me lo imagino.
Vamos a hablar con el presidente de la Federación Española de Baile Deportivo. Es decir, el que está al frente del breakdance en España. Y vamos a preguntarle, para que tenemos que ir poniéndonos las pilas para los Juegos Olímpicos, a ver quién es el crack del breakdance o la crack del breakdance y si tenemos opciones de medalla en los Juegos Olímpicos. Con
el breaking dance.
El breaking dance. Gracias, Antonio. Gracias, Rubén.
El desfile inaugural que lo hacen bailando break, claro.
Sí, sí, sí. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Arauz?
Teníamos muchos pendientes sobre el Paris Saint-Germain Basaksehir. Decía uno, sin solución de continuidad es una expresión tomada del derecho penal que significa que dos hechos se ejecutan de forma continuada, es decir, que la acción del primero no se interrumpe. Lo que ha pasado hoy es un problema de educación. Para nosotros, que no hemos vivido racismo, no nos hubiera molestado que hubiera dicho el chico blanco, porque nosotros no hemos vivido la discriminación que han vivido durante cientos de años muchas personas por el color de su piel. Entiendo lo que quiere decir Pedrito Martín. Una cosa son los dejes del lenguaje y educacionales en los que hay obviamente que mejorar y otra es el desprecio o el sentimiento negativo hacia una raza como concepto moral. Sobre las palabras del cuarto árbitro, pienso que la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino también parecerlo. Estoy seguro de que el problema ha sido utilizar el adjetivo negro como algo identificativo, nada más. Y dice otro oyente, vaya lío, estando de por medio franceses, brasileños, cameruneses, turcos y los árbitros rumanos, y que cada uno con su idioma se hayan logrado entender.
Han liado una buena.
Y hay un oyente hablando de Koeman.
Aquí Koeman llegó y dijo que todos iban a correr y que iban a jugar en su sitio, y ninguna de las dos cosas están pasando. Messi, al igual que Busquets o Piqué, lo que tienen que hacer es decir, señores, ha sido un placer. Su situación influye en todos los aspectos del club.
Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles desde las 8:15 vuelve la Liga de las Ligas. Vuelve la Liga de Campeones.
¡Hola, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Con toda la emoción de la última jornada de la fase de grupos en tiempo de juego.
¡Pita ya! ¡Pita ya!
Salzburgo, Atlético de Madrid. Real Madrid, Borussia Mönchengladbach.
¡El estacazo que le ha metido!
Atleti y Real Madrid se juegan el pase a octavos.
¡Día grande, eh!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. ¡Tiempo de juego! ¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Regístrate en Versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. ¡Let's go! Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus, es así de fácil. ¡Pim, pam, pum! Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
¿Recuerdas esa sensación tan especial de estrenar coche? En Opel queremos que la disfrutes de nuevo sin esperar más. Por eso hemos creado la edición especial Blitz, cargada de equipamiento y con la mejor ingeniería alemana. Solo este mes, tu Opel Astra Blitz desde 15.900 euros con 3.000 euros de equipamiento incluido. Consulta condiciones en opel.es.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, a mí, toma, Juan, un cupón extra de Navidad de la 11 para tu viaje a Turquía.
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los vinos de Valdepeñas dicen, cuentan y enseñan. Si tienes una historia, compártela.
Campaña en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
Europa invierte en las zonas rurales. Disfruta del vino de forma responsable.
Denominación de origen Valdepeñas. Vinos con historias que contar.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un té japonés con canela roja del Himalaya y a 50 grados, por favor. Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta de condiciones de financiación exclusivas. Reserva ahora tu nuevo Peugeot con entrega inmediata y si lo necesitas, te lo llevamos a casa. Infórmate en Peugeot.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de...!
Un momento. Con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros. ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta ya es la música con la que se puede practicar el breakdance, que es deporte olímpico. Angelito García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Después de... te he pillado, perdona, es que...
No te preocupes.
Y si estás haciendo otra cosa...
Estaba escuchando la música muy atentamente.
Estaba escuchando la música, vale. Que una cosa, ¿tenemos opciones de medalla?
Sí. España está en la élite del breakdance. Entrevistaste tú hace muy poco a nuestro máximo referente, a Zach, en el partidazo de COPE.
Sí.
Y estamos hablando de alguien que está en el top 10 mundial. Tenemos otro b-boy que acaba de ganar al subcampeón del mundo. Bueno, al final, por si la gente dice, oye, ¿qué haces tú del breakdance en los Juegos Olímpicos? Te hago una secuencia muy sencilla. El COI siempre quiere dinero. El dinero lo dan las televisiones. Las televisiones quieren audiencia. Y el caladero de audiencia son los jóvenes. Pues metamos deportes jóvenes, callejeros, modernos, y a ver si traemos nuevos aficionados a los juegos.
Pero por esa regla de tres, que metan el Fortnite, entonces.
Pues claro. Escucha, es que va a acabar en eso. Yo estoy convencido que los eSports y demás van a acabar siendo olímpicos, no sé cuándo, pero que van a acabar siendo olímpicos lo tengo clarísimo. Al final desaparecen el karate, el béisbol, disciplinas históricas como el 50 kilómetros marcha o la clase 470 de vela, y llegan eso, la escalada, el surf, el skate, y el más llamativo, el breakdance, sí. Esa mezcla de bailes y movimientos acrobáticos en el suelo, y como te digo, España está más o menos en la élite mundial, pues con Zach peleando entre los mejores en los Juegos Mundiales y con algunos b-boys nuevos que salen. Y ojo, figúrate si el deporte es nuevo, que la Federación de Baile Deportivo nació hace solo 8 años. Desde hace 8 años hay Federación de Baile Deportivo en España.
Y el presidente es Luis Bañó. Hola, presidente.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Es usted presidente olímpico desde ayer?
Bueno, digamos que soy presidente de una federación que tiene la suerte de haber conseguido que una de sus especialidades sea olímpica.
A ver, ha barajado mucha gente hoy. Con esto del breakdance hay mucha gente que dice esto no es un deporte. Bueno, incluso me decía ahora Paco que la campeona de España ha dicho hoy en Marca que ella no lo considera un deporte. ¿Para usted el breakdance de verdad es un deporte?
Absolutamente. De hecho está en la federación.
¿Y cómo nos podría convencer de que es un deporte?
Me llevaría años atrás, y gracias a que seguro que hace muchos años alguien pensó con visión que debería la Olimpiada ampliarse a algo más que a saltar, lanzar o a correr, empezaron a entrar una serie de modalidades diferentes a las habituales. Y así sucesivamente a lo largo del tiempo. Supongo que hace también algunos años, pues sus colegas entrevistarían a colegas míos para que les justificara por qué la natación sincronizada entraba en el mundo de las Olimpiadas o porque el patinaje artístico entraba en el mundo de las Olimpiadas, pero gracias a todos ellos, pues España presume, creo que con mucho honor, de tener muchas medallas.
Sí, sí. ¿Tenemos mucha gente que haga breakdance en España?
Tenemos mucha gente cada vez que hace breakdance. No tenemos tanta gente que está federada para hacer breakdance, esto es cierto. Es una cultura muy de la calle en la que el concepto de trasladar su actividad al mundo federativo, al mundo de competición, al mundo estructurado, no es fácil, no es fácil. Y de hecho, en la misma cultura brain dance encontraremos quien habla perfectamente de que es exclusivamente un arte. Esta persona que ha salido como campeona de España realmente no es campeona de España, pero entiendo que es su postura y que representa a un colectivo dentro del break dance, efectivamente.
Pero entonces, ¿quién es la campeona de España?
Crazy. El año pasado, perdón, hace 2 años, que fue el primer campeonato de España que se realizó, fue el campeón de España masculino, Crazy la campeona de España femenina, y de hecho son los dos deportistas que nos representaron en los primeros campeonatos del mundo en China.
Mm. Yo es que había asociado el breakdance a algo como muy ochentero, ¿no? Como de lo típico esto que iban la gente y se ponía el radiocasete en la calle, de estos radiocasetes grandes de doble pletina y tal.
El loro
ahí, y gente con cinta en el pelo y bailando y chocándose las manos. Es que no veo a la gente hacer breakdance.
En Nueva York, por ejemplo, en Central Park sí hay todas las mañanas exhibiciones de grupos, ¿eh?
¿Sí?
De todas maneras, en Estados Unidos, que fue el nacimiento, efectivamente hace unos 10 años tuvieron un descenso importantísimo de esta actividad, porque al ser un tema cultural, pues como todo, pues puede pasar en el tiempo. Y ellos se sorprendieron del auge que el breaking había tomado en Europa, en los países del Este, en Asia en general. Sí, sí, efectivamente.
Una cosa, la Federación Española de Baile Deportivo, aparte de breakdance, ¿qué más tiene?
Nosotros tenemos en este momento 10 especialidades dentro de la federación. Las dos más conocidas y las que siempre han sido nuestro escaparate son los bailes estándar y latinos, pero estamos hablando de hip hop, estamos hablando de twirling, caribeños, singles...
¿Twirling? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Twirling Button. Twirling Button viene del mundo de las mayorets. Y para hacer una imagen del mismo, nos podemos imaginar una gimnasia rítmica con bastón, con mazas, mejor dicho. Si quitamos las mazas y ponemos el bastón de mayoret, estaríamos en una cuestión muy similar.
¿Y qué más? ¿Qué más? Perdone, me estaba contando.
Bailes caribeños, singles, danza coreográfica, line dance, ya digo, 10 especialidades en total.
Claro, yo que me manifiesto ya en contra de que el breakdance sea olímpico, le pregunto, ¿y por qué no el tango, o el perreo, o el twerking, o cómo se llame?
Primero,
me parecen disciplinas dificilísimas todas y admirables, ¿eh? Porque a mí es que me encanta el baile.
Sí, sí, entiendo.
A ti te encanta, perdona un segundo, perdón.
Me encanta el baile y solo se va a bailar merengue y
cumbia. ¿A ti te encanta el baile?
Sí.
Pero si he estado contigo 1000 noches y no te he visto mover los pies de al lado de la barra.
Pues imagínate cómo iba, porque bailo casi siempre.
Me encanta el baile, dice. Pero es que... Pero si has mirado mal a los que bailaban.
No, yo siempre que ponen merengue o cumbia, bailo. Siempre. Si tú vas mamado y no te acuerdas, es otra cosa.
Increíble. Perdone, señor, perdone. Usted nos perdone, don Luis, díganos.
Supongo que cuando el Comité Olímpico Internacional y el presidente del COI entra y manifiesta su intención olímpica, su carta olímpica con todas sus líneas de trabajo y efectivamente habla de la aproximación de las Olimpiadas a la gente joven, pues va buscando en las diferentes federaciones internacionales qué especialidades pueden dar esta respuesta. Hace 2 años yo creo que se sorprendió el mundo del olimpismo cuando en Buenos Aires la competición de breaking reunió un número increíble de espectadores.
Sí, sí.
Y no nos engañemos, es una modalidad barata de organizar, no les necesitan unas grandes instalaciones. Y no creo que asustemos a nadie por el número de practicantes o de posibles candidatos a participar en la Olimpiada, porque estaremos hablando de un máximo de 36 deportistas, por lo tanto ninguna federación se asusta por esto.
Pues nada, presidente, que ahora le iremos llamando aquí en el partidazo, claro, para ver cómo están las polémicas entre los breakdancers.
El deporte, Juanma, más allá de... Tú sabes lo que soy yo soy un amante de los Juegos Olímpicos desde la cuna. Creo que los Juegos Olímpicos son otra cosa y que lo están convirtiendo en algo demasiado callejero y demasiado comercial. Pero dicho eso, el deporte es espectacular. Y lo que sí quiero que nos reconozca, señor Baño, es que usted, que forma parte del Comité Ejecutivo del COE, por ejemplo, del Comité Olímpico Español, sus propios compañeros de otras federaciones le ven como el... No sé, como que... ¿A qué viene esto del breakdance en los Juegos Olímpicos? ¿Verdad o mentira?
Somos un poco los exóticos, claro. ¿Cierto? Desde que entramos en el mundo federativo, como bien recordaban antes, somos federación desde el año 2012, iniciamos nuestro camino siendo los exóticos, por lo tanto ya estamos acostumbrados a este proceso de convencer. Pero también es cierto que los mismos compañeros que al principio les resultábamos extraños, en este momento entienden perfectamente el baile deportivo. Y lo mismo pasará con el breaking a corto plazo de tiempo.
Presidente, gracias por las explicaciones. De verdad que han sido muy claras. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Es una vergüenza que el Madrid no tenga sección de breakdance, ¿eh? Un deporte olímpico y el Madrid sin hacer nada.
En el Barça tenemos a Griezmann, que cuando marca un gol...
Es verdad. Sí, hace cosas así y tira... Cañete, ¿te gusta el breakdance a ti?
Vamos a ver, yo creo que...
¿También tienes opinión de esto?
Sí. Vamos, claramente.
Es que opináis de todo.
Falta un arquitecto.
¿Le vas a dar a Koeman por el breakdance?
En mi contrato dice que tengo que analizar. Así es que yo, cada vez que habla alguien, analizo.
Vale.
Yo creo que va a ser un éxito porque es bonito de ver. Otra cosa es que tenga que ver con el deporte. Yo tampoco veo como un deporte el ajedrez. Y alguien que juega al ajedrez me va a mandar a la mierda, ¿no? Pero es que el póker...
Sí, pero ahí se sabe, ejemplo, quién gana y quién no. O sea, esto es mucho más subjetivo. Más la gimnasia o la natación sincronizada.
Ese es el problema. Meter otro deporte de jueces con esa subjetividad, ese también le veo, sí, un problema, ¿eh? Porque póker, esto al final no se puntúa nada más que unos jueces que deciden quién ha bailado mejor y quién ha hecho más acrobacias.
El póker lleva años lleva los jugadores de póker tratando de que se considere un deporte, y es un juego de cartas que, por lo tanto, hay un porcentaje de azar muy grande. A mí, yo tengo otro concepto de deporte, pero claro, es que yo soy de otra generación. Evidentemente, un negocio va a ser, y bonito de ver, por supuesto, una olimpiada, bonito de ver, claro que sí, pero es que si actúa Madonna también es bonito de ver. Claro.
Sí. O si va Arguiñano y hace unas patatas a la importancia, y es muy bonito de ver.
No dejar de Masterchef Olímpico, porque triunfa en todos los países ese formato.
Pues entonces me presento.
Con tu tarta de queso.
Hoy he hecho dos.
Y carabineros.
Hoy he hecho dos tartas de queso.
Pero tienes que variar un poco el registro. ¿Solo haces tartas de queso?
No, hombre, hago muchas más cosas. Hoy he tenido un par de detalles muy buenos.
Tartas de queso con y sin fruta encima.
Sí.
Son dos modalidades.
Tarta de queso con y sin galleta debajo. Compañeros, gracias, que viene Maldini.
Pues hala.
Espero que descanséis bien, ¿eh? Mañana nos vemos. Adiós.
Venga.
Chao.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Pagala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas.
Mañana, partido decisivo entre el Madrid y el Borussia Mönchengladbach. Es un partido que ya tiene precedentes históricos importantes, ¿no?
Sí, dos precedentes históricos. Los dos al final los acabó ganando el Madrid. A ver si mañana pasa lo mismo. Porque el Gladbach, hay que recordar que es un equipo muy grande en Alemania, sobre todo en los años 70, que peleó con el Bayern de Múnich por la hegemonía del fútbol alemán. Y que no pudo ser semifinalista de la Copa Europa, aunque luego fue finalista otro año, pero no pudo ser semifinalista el año en el que perdió contra el Madrid, la 75-76. Un partido, fíjate que el Gladbach tenía en aquel equipo a Stilicke, tenía a Simonsen, tenía a Heynckes, tenía a Box, a Jensen, a Bonhoff, muchos que fueron al Madrid después, igual que Netscher había estado antes, también fue al Madrid, había ido antes al Madrid. Pero en aquella eliminatoria el Madrid empató a dos en un partido que tuvo mucha suerte. Creo que marcó un golazo Pirri, recuerdo, en Alemania. Y luego en la vuelta fue empate a uno, un partido muy polémico, con un par de goles anulados al Mönchengladbach. Uno por un fuera de juego que no es por un par de metros.
No había VAR, ¿no?
Entonces. No había VAR. Con VAR, ya te digo yo que no hubiera pasado al Madrid ese partido de cuartos. Y luego al final el Madrid caería en semifinales contra el Bayern de Múnich, el famoso día del loco del Bernabéu, en aquella semifinal, ¿no? Y luego la otra que han jugado, que es muy importante para la historia del Madrid, fue la 85-86, aquel partido de Copa de la UEFA, que el Madrid remonta un 5-1 en la ida, y gana 4-0 en la vuelta con un partido espectacular de Butragueño, de Santillana, de Valdano, que marca dos goles, y es el famoso día que Juanito se marcha del campo dando brincos por en sí. el cambio, por la locura de aquel, yo creo que
imagen icónica esa, ¿eh?
Imagen icónica de Juanito. Yo creo que el si hablamos de la Quinta del Buitre, aquel día no jugaron ni Sanchís ni Pardeza, pero creo que es uno de los partidos icónicos de verdad del Madrid de la Quinta del Buitre. Esa remontada 4-0 ante un equipo alemán que le había metido 5-1 en la ida. Luego el Madrid ganó la Copa de la UEFA, ganó dos UEFAs consecutivas. Pero ya digo, el Mönchengladbach es un equipo grande. A ver, no al nivel del Bayern, por supuesto, pero ha tenido épocas muy grandes en el fútbol alemán y ahora otra vez es un equipo muy, muy importante.
¿Y lo de mañana, cómo lo ves?
Hombre, el Madrid tiene... Yo creo que el Madrid va a pasar. El Madrid... Seguramente el Gladbach va a ir al ataque, porque aunque el empate le vale, no es un equipo que sepa jugar a defender exclusivamente. Es un equipo que tiene velocidad en la contra, transiciones rápidas, tiene a un Turán que está muy bien, tiene a Plea. Es un partido que el Madrid puede sufrir, pero yo creo que el Madrid al final pasará. Yo, vamos, me cuesta creer que el Madrid se quede fuera de la Champions en octavos.
Antoñito tenía miedo con el partido
sí,
del Atleti en Salzburgo.
Yo también. Me parece de más riesgo, igual al final pasa al revés, pero me parece de más riesgo el del Atleti que el del Madrid todavía. Porque el Atleti juega contra un equipo que es un equipo también muy vertical y tiene dos o tres jugadores. No va a estar Camara, el mediocentro, que es una baja muy importante. Pero ya en el Metropolitano, si recuerdas aquel partido que ganó el Atleti 3-2, hubo un tramo largo de la segunda parte en el que el Salzburgo fue bastante superior al Atlético de Madrid. Lo que pasa es que luego al final acabó remontando. Tiene a Szoboszlai, que es un jugador que a balón parado es un espectáculo permanente. O sea, es un futbolista en el que hay que tener mucho cuidado con el balón parado porque le pega como prácticamente nadie en Europa la pelota, el húngaro, ¿eh? Y luego tiene pues a Daka, por ejemplo. Tiene jugadores... De bastante nivel, ¿no? De bastante nivel. La Yunuzovic, por ejemplo, también. Jugadores importantes que pueden hacer daño al Atlético de Madrid.
Has estado comentando el Leipzig, United, ¿no?
Manchester United, partido tremendo. Hemos estado también con un ojo puesto en el partido que no se ha jugado en París, que se juega mañana, al final creo, se juega mañana, ¿no?
Sí, mañana, 7-5.
En cualquier caso, el United está eliminado. O sea, da igual lo que pase mañana. Incluso aun perdiendo el Paris Saint-Germain contra el Basak Sehir, el United estaría eliminado igual. Mañana simplemente el Paris Saint-Germain se va a jugar ser primero o segundo. Si gana es primero y si no gana es segundo de grupo. Pero bueno, el partido ha sido tremendo. El primer tiempo ha sido espectacular del Leipzig yendo al ataque. Nagelsmann es un genio, la verdad. Yendo a la presión, muy bien Angeliño por la banda izquierda, que ha metido un gol y ha dado un pase de gol. Pero poco a poco el United, porque se ha hecho un poquito más atrás el Leipzig, se ha metido en el partido. Y al final ha estado a punto de empatar a 3. O sea, tiene una jugada Mukiel en propia puerta que casi marca el 3-3. Pero bueno, yo creo que ha sido justa la clasificación del Leipzig. Y fíjate, el Manchester United se vuelve a quedar fuera de la Champions en primera fase, habiendo ganado el primer día al Paris Saint-Germain en París y metiéndole 5 el segundo día al Leipzig, se ha terminado quedando fuera el Manchester United.
Tremendo, tremendo. Elección del 11 de la UEFA 2020. Este 11 que tengo aquí, ¿es el que haces tú o el que ha dado la UEFA?
No, es el que hago yo. La UEFA lo dará, pues yo creo que la semana que viene lo dará.
Vale.
No sé si es justo
que a ver cuántos aciertas de los 11 que has dado.
A ver, eso está bien. Mira, la miramos la semana que viene. Mi 11 sería Neuer en la portería.
Sí.
Sería Arnold y Davis los laterales. Van Dijk y Ramos los centrales. Estamos hablando de no solo de la Champions, sino de todas las ligas y todo, ¿eh? Ramos y Van Dijk centrales. Luego Kimmich de medio centro, con De Bruyne, Bruno Fernández, el del Manchester United, y Thomas Müller, y arriba Haaland y Lewandowski.
¿No metes ni a Messi ni a Cristiano?
No, no meto ni a Messi. Hombre, Messi obviamente, no, hizo una buena liga Messi.
¿Pero Cristiano?
Quizás no ha estado mal, pero yo creo que no ha estado al nivel de Lewandowski ni de Haaland, ¿eh? O sea, la explosión de Haaland este año, yo creo que es que estamos viviendo los dos goles y tal.
Pues hace un 4-3-3 y quita a alguien y meta a Cristiano.
Sí, pero podría haber metido, sí, pero bueno, es que quería meter a Bruno Fernández, que creo que su llegada al Manchester United ha cambiado completamente un equipo grande. Luego Kimmich y De Bruyne son indiscutibles y Thomas Müller lo ha ganado todo.
Bueno, no está ni Mbappé, ni Neymar.
Bueno, es que Neymar y Mbappé, a ver, Neymar hizo una buena Champions hasta la final. Pero yo creo que Lewandowski ha estado por encima y creo que la explosión de Haaland ha sido tan... Es que yo no recuerdo un delantero con una explosión tan bestial en el fútbol de élite como el de Haaland. Hablamos solo del año 2020, ¿eh? Y Mbappé, sinceramente, ha estado bien, pero no ha estado al nivel de otro año Mbappé, ¿eh? Hablamos solo del 2020, pero bueno, vamos a ver qué sale. Uh-huh. Vamos a ver qué sale, qué decide la UEFA.
Vale. Del fin de semana, ¿qué te apetece destacar?
Bueno, ha habido tres partidos grandes, te los comento muy rápido. El primero fue el Tottenham-Arsenal, el derbi del norte de Londres, que ganó el Tottenham 2-0 en un partido en el que digamos que hubo momentos en la primera parte, en el tramo final, que hubo un 93 de posesión por parte del 93 de posesión, que es dificilísimo de ver eso, ¿eh?, por parte del Arsenal, y justo con esa posesión le metió el 2-0 al Tottenham a la contra, con una contra perfecta de Lo Celso, que entró por Ndombele, que estaba lesionado, y marcó Harry Kane. El Tottenham ganó, digamos, sin tener mucho el balón, pero con una gran presión atrás, un gran nivel defensivo, y al final sigue líder. Yo creo que es difícil que pueda ganar la Premier, sinceramente, pero sigue líder. Hizo un gran partido Harry Kane, un gran partido Son con un golazo, y lesión de Thomas, por cierto, en el Arsenal, que está en la parte medio-baja de la tabla. Empezó muy bien la Liga, pero está bastante mal el Arsenal de Arteta ahora mismo.
Vale.
El Juventus-Torino, el derbi de Turín, un partido del que hay que comentar. Ganó Juventus 2-1, remontando. No hizo un gran partido, ya estaba mucho mejor la Juve que en ese partido ante el Torino. No estuvo Morata, jugaron Cristiano y Dybala arriba. Flojo partido de Dybala. Y al final acabó resolviendo la Juventus con un gol de McKennie, que hoy ha vuelto a marcar, es un jugador que me encanta, por cierto. Y Bonucci, los dos goles fueron de cabeza. Al final remontó con un buen Chiesa y un buen Kulusevski, que hoy se han quedado fuera del equipo también. Pero buena victoria de la Juventus, que vamos a ver si se mete arriba.
Y del partido y de Alemania, Leipzig, que fue 3-3, que fue el más divertido.
Fue un partidazo muy divertido, 3-3. Se llegó a poner 2-3 en Leipzig. Lesión de Javi Martínez, y eso hizo que entrara Musiala, este chico joven centrocampista que está a muy buen nivel en el Bayern de Múnich cuando entra. Gran partido de Forsberg, el sueco, que hoy ha estado peor, la verdad. Pero bueno, partidazo, dos goles de Thomas Müller y el Leipzig, que vuelve a demostrar que es un equipo capaz de pelear y de ganarle a cualquiera. Esto a punto de ganarle al Bayern en Múnich.
Vale, de México, ¿qué quieres decir de México?
Bueno, de México quiero decir que lo que le pasa a Cruz Azul, que permanentemente acaba perdiendo partidos que parecía que tenía resueltos y prácticamente ganado siempre. Es una cosa que le está pasando a Cruz Azul últimamente, al equipo, a la máquina cementera, y es una cosa verdaderamente increíble. Había ganado 4-0 en la ida, en la semifinal del campeonato mexicano. Sabes que en México se juegan la final se juega al sistema de copa, digamos. Había perdido 4-0 en la ida contra... Había ganado 4-0 en la ida contra Pumas, y Pumas le remontó 4-0 en la vuelta.
Joder.
Y ahora en México se está hablando mucho de lo que se llama una cruzazuleada. Hacer una cruz azuleada es una eliminatoria que tienes ganado, perderla.
Pifiarla en la vuelta.
Eso es pifiarla.
Vale.
Cruz Azul le pasa bastante bien. La final es contra León.
Empiezan los cuartos de final de la Libertadores, ¿no?
Sí, empiezan los cuartos de final de la Libertadores. De hecho, tiene que estar a punto de empezar el primer partido, que juega Libertad de Paraguay contra Palmeiras, Gremio Santos, River Nacional de Montevideo. Claramente Palmeiras favorito, Gremio favorito y River favorito. Y luego el otro no se sabe, porque con la muerte de Maradona se suspendió el partido de ida Internacional Boca, así que tienen que jugar la vuelta esta semana. Así que Racing jugará contra seguramente Boca, que ganó 0-1 en Brasil, pero bueno, el que gane del Internacional Boca. Así que gran Copa Libertadores que tenemos.
Dos preguntas para los
oyentes.
Dos, la primera.
Hola, muy buenas noches, Julio, soy José Mari. Me gustaría hacerte una pregunta. Juntando todos los jugadores de la historia del Barça y del Madrid, ¿cuál sería para ti el top 10? Gracias.
Bueno, si no lo tienes, lo hacemos la semana que viene, claro.
Sí, claro, no lo tengo preparado. La semana que viene lo hacemos. Y mira, eso está bien. El top 10, me lo voy a apuntar aquí. El top 10 de jugadores de la historia de Madrid-Barça.
Top 10. Vale.
Perfecto. Venga. Mira, esta es buena idea.
Otra retrospectiva, mira.
Te voy a pedir en esta pregunta que seas muy objetivo.
No como siempre.
¿Cuál ha sido para ti el mejor mundial del siglo XXI?
Bueno, eso lo hice por el de España, por el 2010. Yo creo que el del siglo XXI, desde el 2002 valdría. Yo creo que el 2002 fue fantástico, pero creo que el del 2010 le supera. Para mí el 2010.
Vale.
Porque el 2002 acabó con esos problemas arbitrales, el partido de Italia-Corea, el España-Corea, que al final también es verdad que Brasil jugó bien, pero me quedo con 2010.
Maldini, muchísimas gracias.
Muy bien, un abrazo, cracks.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Acaba de ganar Masterchef Celebrity Raquel Meroño. En la final estaba con Flo. Este es el sonido del programa de Televisión Española.
Gracias por todo. Estoy muy agradecida. Me he dado cuenta de lo fuerte que soy.
Pues nada, enhorabuena a Raquel Meroño. Y ánimo a Flo, que ha luchado ahí hasta el final. Teníamos también a Gonzalo, que había quedado eliminado hace unas semanas. Pues nada, damos todo. Todo aquí en el partidazo. Hasta aquí el programa. Mañana más. Mañana tiempo de juego. Miércoles decisivo para el Madrid y para el Atleti. Tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde. Y a las 11:30 les esperamos en el partidazo. Llega Beatriz Pérez Otín con la noche. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.